En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Jueves 18 de abril. Jueves 18 de abril. El día después de lo que ocurrió en Manchester. El día después de la victoria del... Bueno, victoria, sí, de la eliminación del City a costa del Real Madrid. Y buenas noticias para el conjunto blanco. Primero, va a tener disponibles a Vinicius y a Carvajal para el clásico del domingo en el Bernabéu. Vinicius y Carvajal, que ayer acabaron con problemas físicos, con problemas musculares, van a poder jugar, no tienen nada importante. A ver si los pone Ancelotti, si los ve al 100%. Y segunda buena noticia para el Real Madrid es que el Madrid ha cambiado, o ha conseguido que la Liga cambie el partido de la próxima semana contra la Real Sociedad en el Bernabéu. Es el partido previo al choque de semifinales contra el Bayern de Múnich, que es el martes, y la Liga ha tenido a bien cambiar este partido. Se jugará el viernes por la noche. El partido estaba fijado para el sábado. Bueno, pues se juega el viernes a las 9 de la noche. Cambian otros 5 partidos de la jornada por este movimiento. Entre ellos el Barça-Valencia, que se va al lunes a las 9 de la noche. Barça-Valencia-Montjuic, lunes 9 de la noche. Fouto, Isaac Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, sí, era una jornada, como decías, horario sujeta a modificaciones por los equipos que España lograra meter en la Champions, en las semifinales. Y finalmente, como solo está el Real Madrid y además juega el martes en Múnich, se adelanta ese Real Sociedad-Real Madrid al viernes a las 9 de la noche. El resto de horarios se modifican porque hay que tener en cuenta que el partido del Real Madrid y la Real Sociedad lo daba Movistar. Y el partido que había programado el viernes la Liga era de DAZN, que era la Almería-Getafe. Por tanto, como los dos operadores que dan el fútbol, más en este caso Gol Televisión, se reparten 5 partidos y además se dispersan los horarios porque cada uno hace su previa, su post, hay 2 partidos de DAZN el sábado y 2 de Movistar el domingo, hay que repartirlos, pues evidentemente no pueden, la Liga intenta que no jueguen de manera seguida 2 equipos, por ejemplo, que los televise DAZN o 2 de Movistar, así que ha habido que mover hasta 6 horarios de esa jornada. Y el Real Sociedad Real Madrid se va a ese viernes adelantándolo para que el Madrid pueda tener más descanso para el partido ante el Bayern de Múnich. Es una petición, Juanma, del Real Madrid, y también hay que decir que estaba, como decimos, sujeto a esas modificaciones. La Liga estaba muy alerta a que los equipos españoles, a ver cuántos había en semifinales para poder cambiar o no esa fecha de esa jornada.
Vale. El Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, partido importantísimo por la zona Champions, se va a jugar el sábado a las 9 de la noche. Es el partido premium de ese sábado. Tenemos por delante una gran noche de radio después de jornadas de radio muy intensas. En esta noche de radio está David Sánchez, que ayer estaba ilocalizable. Intentamos una y mil veces llamar a su teléfono.
La tecnología falla cuando uno nunca se lo espera.
Cuando nunca se lo espera.
Sí.
¿Qué hiciste ayer, David?
Pues me fui a dormir prontito, no escuché absolutamente nada.
¿No?
Nada.
¿Ayer no te apetecía?
Nada, no me apetecía nada.
O sea, otras veces has escuchado algo y tal.
Sí. Pero ayer simplemente unos mensajes con Gonzalo Miró, que estaba como yo o peor, y poca cosa más. Me metí a la cama y nada, hasta esta mañana.
¿Y cómo ha sido el día de hoy?
Bueno, hoy mejor. Ayer sí que reconozco, no te voy a decir que lo pasé mal, pero sí que me llegué a pensar que fue peor para el que no es madridista lo de ayer que lo de las remontadas. Para mí fue más cruel lo de ayer que las remontadas.
¿Ah, sí?
Sí, porque lo de las remontadas... Pues,
¿dirías que fue incluso peor que la eliminación del Barça contra el Paris Saint-Germain?
Sí, porque era previsible. Yo lo del PSG no lo descarté nunca. Yo pensé que tenían un buen resultado, pero siempre dije, oye, vale. 55-45, pero yo el meneo al cual somete Pep al Real Madrid yo no lo había visto en muchos años, y aún así siguen adelante.
Si lo has visto supongo que
supongo que hablaremos y mucho de lo que antes era poner el autobús y que desde hace unas horas en este país es el noble arte de defender, que es incluso más difícil destruir que construir, pero bueno, supongo que tendremos tiempo, ¿no? Los que mataban al Cholo por acularse atrás, supongo que harán lo mismo con el Madrid o no.
Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Roberto Morales, hola Roberto, muy buenas.
Ha gastado en un minuto todos los cartuchos que tiene para toda la noche. En un minuto los ha gastado.
Yo he pensado también eso.
No sé luego a qué va a recurrir. Se le debe haber olvidado, borrado la memoria, los baños que se ha dado el Barça recientes para hablar de sometimiento, de empotramiento y demás con esta ligereza que habla de Letija.
Joseba Larrañaga, hola Joseba, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Bien, muy bien. Aquí asistiendo, ha sido un día...
Día intenso.
Bonito, sí. Yo tengo que decir que... reconozco todo el mérito que tiene el Madrid, 10, actitud, fe, fantástico, pero a mí el partido no me gustó absolutamente nada, futbolísticamente hablando.
Vale, pues ahora lo comentamos. Está Guiuzquiano, hola Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Vengo de comentar el Leverkusen, si queréis que hablemos de otra cosa, ¿eh?
No, te hemos estado escuchando.
Sí. Pero bueno, sobre
el... Que no, ha vuelto a no perder el Leverkusen. Bueno, en el minuto 88 si ha empatado
hablamos,
el partido.
Si hablamos de los milagros del Madrid, hay que empezar a mirar los del Leverkusen, ¿eh? Porque ha tenido esta temporada 3 o 4 partidos que parecía que hoy sí perdía, y no solo ha superado la eliminatoria, sino que ha conseguido no perder.
Hoy ha habido una tangana gorda en la primera parte, sí, ¿eh? Sí.
Los árbitros eran españoles y ha habido 7-8 tarjetas.
Sánchez porque... Martínez y Sotogrado estaba de cuarto.
De cuarto, el que
evita el clásico.
Ha estado bonito el partido, pero bueno, el Leverkusen, que se le relaciona a Xavi Alonso mucho con el Madrid, que puede hacer triplete, ahí está, el equipo de moda del fútbol europeo.
Vale. Está Dani Senabre en Barcelona. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Cómo ha sido el día por allí?
Bueno, yo he enviado mensajes de felicitación a Roberto Morales, a Poli Rincón, cierto, a los madridistas
yo ninguno
que conozco. Sí. Y aquí el día ha sido, o sea, es una mezcla y todo negativo. Una mezcla de dos cosas. Una, lo que pasó ayer en Manchester, y otra, este duelo de declaraciones a Araujo.
Sí, ahora lo contamos.
Entonces, nada de las dos cosas es bueno para el Barça.
Mal rollo. Está Luis. Hombre, Luis.
¿Qué tal?
¿Cómo estás? Luis García Rey.
Dos jueves seguidos, récords.
Bueno, es que la semana que viene es San Jordi, ¿no?
El martes es San Jordi.
El martes es San Jordi. ¿Te vas a Barcelona?
Me voy a Barcelona, estoy firmando toda la mañana y toda la tarde.
¿Nos concederías?
Por el Paseo de Gracia.
¿Nos concederías una entrevista el lunes previa a San Jordi para hablar de Lor?
Pues
veremos.
Sí, creo
si llueve, no.
Creo que sí.
No, hombre, sí, aunque llueva, vendrás a la radio para hablar del Lor.
Si llueve, voy a ver si llueve.
No, no da agua.
Si no dan aguas, vengo seguro.
Y el jueves se abre COPE Barcelona para ti, para que estés en directo allí.
No, porque el jueves estoy aquí ya.
El jueves ya está aquí. Va a firmar el martes y viene el miércoles.
Martes estoy todo el día firmando en Barcelona. El lunes, entrevista exclusiva en el partidazo con el premio Primavera de novela.
Efectivamente. ¿Con quién comes esta semana?
Con los Reyes de España.
Increíble. Tiene comida con los Reyes de España como premio Primavera de novela.
¿Y dónde vais?
Al Palacio Real.
Perdona, los Reyes tienen comida con él.
¿Qué te vas a poner? ¿Vas a ir así modernito?
No, es que al parecer hay dress code y no sé muy bien cómo...
No, te lo van a decir ellos.
No, traje oscuro.
¿Como en el Bernabéu en Champions?
Corbata, sí. No sé si mi traje es lo suficientemente oscuro. Es algo que tengo que mirar.
Sí, yo creo que sí.
Azul vale, ¿no?
Sí, en la tele te dejan alguno. Azul oscuro.
Oscuro, ¿no?
Sí.
Bueno, oscuro. El mío es oscuro. Pero...
Bueno, pues están todos estos y Cañizares. Hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? No reconozco a Luis. Es una persona distinta a la que yo conocí hace tiempo.
¿Por qué, Cañete?
No, pero eso me parece bien. Es una evolución. y si tu decisión ha sido evolucionar hacia todo esto, pues me parece estupendo.
Bueno, ha ido ocurriendo solo.
No te reconozco. O sea, el tono de voz todavía un pelín, pero un poco más.
El acento gallego, ¿no?
Sí, no.
Pero el problema, Santi, es que ya no vuelve. Ya le hemos perdido.
No, sí. que va. Bueno, una vez que ya uno toca élite, ya...
A ver, varias cosas. Lo decía Senabre, la voz del día la ha dejado... Ronald Araujo, el jugador del Barça, le han preguntado por las palabras de Gundogan. Recordemos que Gundogan dijo que Araujo debería haber dejado el uno contra uno entre Barcola y Ter Stegen. Esto ha respondido el defensa uruguayo.
Bueno, yo prefiero guardarme para mí lo que pienso, ¿no? Creo que tengo códigos y valores que creo que hay que respetarlo.
Ha habido aplausos, después ha habido una repregunta que le dicen, entonces, ¿crees que Araujo no tiene, perdón, que Gundogan no tiene esos códigos y valores? Y dice Araujo, ya he respondido a esa pregunta. Lo dice de manera muy seca. Al parecer mañana Araujo y Gundogan van a hablar antes del entrenamiento. Y al parecer mañana hay entrevistas a medios con derechos de jugadores del Barça y Gundogan quiere hablar con alguna televisión con derechos para tratar de aclarar sus declaraciones. Ahora estamos en Barcelona para contarlo absolutamente todo. Por cierto, ha habido sanción de la UEFA o multa de la UEFA al Barça, 32.000 euros por el comportamiento de sus seguidores en la previa, de algunos de sus seguidores en la previa del partido contra el Paris Saint-Germain. Motivos de la sanción son tres: comportamiento racista, encendido de fuegos artificiales, de bengalas, y actos de daño. Además, incluye una prohibición de vender entradas a su afición para el próximo partido como visitante en la competición, aunque suspende dicha prohibición durante un año de forma provisional. El árbitro del Clásico, como hemos dicho, va a ser Sotogrado, va a estar Sánchez Martínez en el VAR, o sea, cambiada la pareja de hoy, ¿no?
Sí.
Hoy en Londres con el West Ham estaban al revés, uno en el campo. Bueno, no. Es que no estaba en el VAR, estaba de cuarto árbitro.
Ah, correcto.
Estaba de cuarto árbitro. En la Europa League ya tenemos una semifinal, que es Bayer Leverkusen-Roma, el equipo de Xabi Alonso, que ha empatado 1-1 con el West Ham. El Liverpool había perdido 0-3 en casa, hoy ha ganado 0-1 al Atalanta, queda fuera, pasa al Atalanta. Y está esperando rival entre el Olympique de Marsella y el Benfica, que creo que están en la prórroga. Hola Mansilla, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Bueno, buenas noches.
Están en penaltis.
Están en penaltis, se acaba de terminar el partido con 1-0 para el Marsella, la eliminatoria está empatada y estamos en plena tanda de penaltis, así que vamos a ver si Pau López es capaz de hacer lo que ha hecho el Dibu Martínez, convertirse en el héroe de la noche para su equipo, o si la alegría se la lleva el equipo portugués.
Vale, de momento
Di María ha fallado el primero y ha metido sí. El primero el Olympique.
Por delante el
ha tirado el palo
Olympique. Ahora les contamos quién pasa de esta eliminatoria. ¿Qué más quieres contar de todo lo que ha ocurrido hoy?
Bueno, que te cuento de la Europa League, que le quedaban dos títulos a Klopp con el Liverpool para ganar y ya solo va a ser uno, porque ha caído eliminado como contabais, el 0-3 en la ida le hizo mucho daño, a pesar de que ha marcado Salah en el minuto 5, parecía que el Liverpool la podía liar y podía empatar la eliminatoria y hacerla muy larga, no ha podido ser, el equipo de Klopp se cae de los cuartos de final. La Roma le ha ganado 2-1 al Milan en el Olímpico, con un global de un 3-1, un golazo de Dybala. La Roma no está nada mal, es su segunda final consecutiva de Europa League, ha eliminado al Feyenoord, al Brighton, al Milan, lo está haciendo bastante bien el equipo de De Rossi, que por cierto ha anunciado hoy la Roma que le renueva un año más. Y lo que estabais contando, que gracias a que ha marcado Frimpong en el 89 para el Leverkusen, el Bayer Leverkusen, el equipo de Xabi Alonso, alcanza un récord que no se había alcanzado hasta ahora en Europa, 44 partidos sin perder, la Juve había ganado 43, el Milan 42, el Madrid se había quedado en 40. O sea que sigue haciendo historia el equipo de Xabi Alonso y a la espera de completar esas semifinales, a la espera de que acabe esta tanda de penaltis entre el Marsella y el Benfica, como dices, Roma-Leverkusen y Atalanta como contra Marsella o Benfica. Por cierto, según se han dado los resultados, la derrota del Liverpool, Italia tiene 5 equipos en la Champions y va a poder tener 6, esto todavía no va a pasar, pero veremos si pasa, si el Atalanta gana la Europa League y queda sexto en la Liga. Cosa que puede pasar perfectamente.
Es increíble, sí, en Champions. Muy bien, Mansilla, dime.
Nada, te decía que de la Conference League ha pasado el equipo de Unai Emery, el Aston Villa, con una actuación, gracias a un gol de Matías en 87, y a la actuación, como siempre, del elegantísimo Dibu Martínez, que en la tanda de penaltis, por cierto, ha ganado 5 tandas de penaltis, las últimas 5 que ha disputado Dibu Martínez siendo importante. En el primero ha mandado callar a la afición francesa. En el segundo, que ha sido el que ha dado la clasificación al Aston Villa, les ha dedicado un bailecito, o sea que la gente está bastante caliente con ellos. La Fiore ha ganado 2-0 al Victoria Pilsen. El Brujas ha ganado 0-2 con 2 goles del español Jude Gla. Y estamos esperando a los penaltis del Fenerbahce Olympiacos. Ha quedado 1-0, han igualado la eliminatoria el equipo de Mendilibar. Y a ver si somos capaces de meter a Mendilibar también en esas semifinales de la conferencia.
Gracias, ahora te lo cuento. Gracias, Mansilla. Un abrazo.
Ha ocurrido algo en ese partido, Mansilla, que yo sí. No sé, yo no lo había visto nunca en mi vida.
Sí, lo de la amarilla, durante el terrible, partido. Eso, Cañete, tú eso lo sabías, perdón, vamos a explicarlo. Dibu le han sacado una amarilla en el partido, sacado una amarilla por un gesto en la tanda de penaltis, y claro, lo que pensaba, está expulsado, ahora tendrá que ponerse un jugador de portero. Pero no, en los penaltis quedas limpio de amarilla.
Se limpia,
¿no?
Me lo ha explicado Pedro Martín. Sí, Juanma. Sí. Desde que salió el VAR. para no penalizar tanto a los porteros, porque se analizaba absolutamente cada movimiento de los pies,
¿sí?
Decidieron anular cuando acababan los 90 minutos, o en este caso si hubiera prórroga, la primera amarilla, para que los porteros, vale. Cañete, al ver una amarilla en los penaltis, no quedara expulsado.
Cañete quería decir algo, Santi.
No, que creo que no lo sabía nadie, solamente el Dibu lo sabía, porque cuando le han sacado la segunda amarilla se ha quedado tan tranquilo.
Sí. Es verdad, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, sí, se le ha visto ni preocupado ni nada.
Yo no he visto nunca... nunca he visto expulsar a un portero una tanda de penaltis. Nunca he visto eso.
Sí, pero bueno, si te adelantas varias veces y demás, pues puede sucederte, ¿no?
Ya,
no cuenta ahora las normas modernas. Pero que él sí que lo sabía, estoy seguro.
Vale.
Que bueno, también debe saberlo porque es un profesional y porque además en la tanda de penalti le gusta armar un show que, por cierto, le viene muy bien a él y a su equipo. Que
sin duda. Gana. Mira lo que decía Mansilla, 5 tandas seguidas ganando. Mañana empieza la jornada 32 en Primera División, a las 9 de la noche Athletic Club Granada y jornada 36 en Segunda. A las 8:30 Tenerife Leganés, el líder de la categoría. Y en Fórmula 1, un directivo muy importante de Red Bull, Helmut Marko, ha reconocido públicamente que su escudería está hablando con Carlos Sainz para su posible fichaje. ¡Ojo!
Sí, pero ha dicho Helmut Marko que como el Checo Pérez mantenga el mismo nivel que ha mantenido hasta ahora, va a seguir siendo el segundo piloto de Red Bull.
Bueno, vamos a ver si lo mantiene. Hay que tener la ilusión. Vente arriba, David. En serio.
Lo intento.
Hay que ser profesional y...
Lo soy.
Y afrontar un poco la realidad que tenemos por delante.
Las malas noticias.
Mira, por ejemplo, entran ahora Melchor y Arancha. Seguro que te van a...
Seguro que me animan.
Efectivamente.
Seguro.
Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Ánimo, David, hombre, no pasa
Gracias,
nada.
Gracias,
no sé por qué...
Sé que es sincero lo tuyo.
Se insiste tanto en sufrir, ¿no?
Ya.
¿Qué te parece Sotogrado?
A mí me da igual Sotogrado.
Bueno, Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, una cosa, que como me lo han preguntado dos amigos esta tarde, ¿se van a poner entradas a la venta para el partido Real Madrid-Bayern de Múnich? ¿Es posible que alguien pueda comprar entradas para esa semifinal para ir al Bernabéu? ¿Sabéis algo?
Siempre se ponen a la venta. Lo que pasa que tienen prioridad. Sabes que en el Real Madrid hay varias categorías de socios. Sí. Los socios que simplemente son socios, que no tienen una plaza asignada, y los socios abonados y luego los euroabonados. Entonces, cuando se abre el plazo para adquirir una entrada, los que tienen prioridad son los socios, los que no tienen el abono.
Claro.
Entonces, si esos socios deciden ir al campo, pues es verdad que se te limitan las posibilidades, como pasará... entendemos en el partido contra el Bayern. Y después de los socios están los aficionados que tienen el carné madridista, que son para los segundos que se abre el cupo. Y finalmente, después de 5 días normalmente que estos dos grupos de personas pueden comprar las entradas, pues luego ya se abre para el público en general.
Claro, y cuando llega para el público en general ya está todo más limpiado que vamos.
Me he contado en reacción esta tarde que complicado.
Sí, está complicado. Otra cosa, ¿cuántos madridistas se irán a Múnich? ¿Se sabe ya la cifra de madridistas que se van para Múnich? Porque es que además es el comienzo del Puente de Mayo en la Comunidad de Madrid. O sea, es que el partido es el martes y es fiesta miércoles y jueves en Madrid.
Y es un buen desplazamiento.
La
diferencia será el número de entradas que facilite el Bayern, pero bueno...
El 5% del aforo de la Alianza.
Claro, si sirve de referencia, 2.800 creo que han estado... en Manchester, con lo cual será un número aproximado más o menos.
Algo más, ¿eh? Más, sí.
Son 75.000, la capacidad del estadio
pues 4.000,
del Bayern de Múnich.
4.000.
Exactamente.
Sí, son 7...
Es un 5%, pues serán unas 4.000 personas.
Sí, perfecto. Bueno, primero, lo de Carvajal y lo de Vinicius. No es nada, o no es nada importante, y en teoría van a estar contra el Barça, Melchor.
Sí, en principio las noticias, según las primeras exploraciones ayer mismo en Manchester, recordemos que han pasado la noche allí, que han llegado ya al mediodía, pues era esa sobrecarga, en principio Vinicius en el aductor y en el caso de Carvajal, que dicho sea de paso hizo no solo un partidazo, sino un esfuerzo titánico en el aspecto físico, se le subieron los gemelos y prácticamente no podía moverse. Pero a mí lo que me dicen es que no es nada importante, que mañana... empezarán a preparar ese compromiso ante el Barça, van a ver cómo están evidentemente, pero creen que no va a tener ningún problema para que ni uno ni otro estén a disposición de Carlo Ancelotti de cara al que va a ser el tercer clásico esta temporada entre el Real Madrid y el Barça.
Uh-huh. Arancha, ¿cómo ha sido el día hoy en la zona noble, en las tripas del Bernabéu?
Pues muy tranquilo, la verdad, porque, bueno, para empezar hay que decir que, como bien sabes, como te contaba ayer Miguelito, el Real Madrid durmió en Manchester, han llegado a eso de la 1:30 a la ciudad, a Barajas, posteriormente a la ciudad deportiva, y la verdad que hay que decir que el triunfo se vivió de una manera especial por las formas, que más por las formas que por el fondo, y porque al final es pasar a semifinales. O sea, es decir, el Real Madrid no ha conseguido nada, pero sí es verdad que la manera en la que se desarrolló el partido pues es algo extraordinario, y se ha vivido con, como te diría, por lo que me dicen dentro, como una de las grandes gestas logradas fuera del Estadio Santiago Bernabéu. Incluso me lo ponen por encima de alguna de las finales que ha ganado el Real Madrid en los últimos tiempos, y estaban exhaustos pero muy contentos porque eran conscientes de que ayer se encontraban enfrente al Manchester City, que ahora mismo es el rival más duro que se pueden encontrar en Europa, y que entre los dos, bueno, pues estaba a ver quién se aupaba con el trono del mejor equipo de Europa. Entonces sí, con esa sensación, pero también con la calma y con el hecho de decir que no se ha ganado nada y que ahora está el Bayern, que para ellos el Bayern es como el Real Madrid de Alemania, ¿no? Entonces que no va a ser nada fácil, aunque todo el mundo piense que ya el Real Madrid está en Wembley.
Estoy un poco alejado de los trending topics y de todos estos temas de redes y todo eso. Ha habido mucho lío hoy con lo del juego del Madrid o el asedio del City, el resquemor de seguidores de Barça, Atlético Madrid, etcétera, etcétera, o,
bueno, lo que,
o,
lo
o
que
está ha... más o menos asumido.
No, no, lo que ha manifestado David es lo más comentado, no sé si le quieres llamar retuiteado o likeado.
¿El cholismo del Madrid?
De sí, sí. El hecho, no, no tanto el cholismo del Madrid, no es que se critique el cholismo del Madrid, es se critica
el relato.
El relato de que cuando lo hacen otros parece que se menosprecia, cuando lo hace el Madrid es épico. Yo creo que o es épico en las dos ocasiones o no lo es en ninguna de las.
Pero
yo
creo que el Madrid nunca pone ningún pero a que la gente juegue con,
yo no
con
he dicho
como
Madrid,
quiera.
Yo he dicho ya. el relato
pero
de
Dani,
los
una cosa,
gravitan alrededor del Madrid.
No suelo yo defender mucho al Real Madrid, pero bueno, cuando el Atlético de Madrid resistió contra el Bayern de Múnich, se habló de épica. Todo el mundo habló de épica, fue algo absolutamente inolvidable, y lo de ayer del Madrid fue algo muy parecido. Nadie criticó al Atlético de Madrid por defender en el Allianz.
Exactamente igual que si el Barça llega a aguantar el otro día contra el Paris Saint-Germain con un hombre menos.
Claro, claro,
nadie
claro.
le estaba exigiendo al Barça que hiciera que sacara el ADN.
A ver, la diferencia es que ahí el Barça tenía un hombre menos. El
claro,
Real Madrid
claro.
no tenía un hombre menos.
Claro. Pero si, si el Barça celebra un pase a semis, ya estamos dando lecciones de lo que se puede celebrar y lo que no, y diciendo que son unos perdedores y tal. En cambio, acaba de explicar Arancha, poniendo el asterisco de que son conscientes de que no han ganado nada, pero que hay gente del Madrid que pone este pase a semis por encima de alguna final.
Porque ellos creen que han ganado
esto,
la Champions.
Si lo hiciéramos en Barcelona, nos
no
diréis. Pero ¿cómo
sí,
vais
no.
a preferir?
El madridismo está convencido que ha ganado.
Pero vamos a ver, la alegría, del Real Madrid no viene en función de qué ronda pasa.
Del
en función de quién eliminas.
No, porque elimina.
Claro, el rival es un rival.
Equipo del mundo.
Efectivamente. Claro. El rival está reconocido como un grandísimo equipo.
Igual que el Barça.
Y la alegría del Real Madrid pone de manifiesto, si cabe todavía, más la categoría del Manchester City, que es exactamente igual que cualquier equipo que se enfrenta al Real Madrid. Se pone todo el mundo muy contento cuando le gana el Madrid. Tiene que ver con la grandeza del Real Madrid. Simplemente.
Lo que yo sí creo es que... Perdóname,
Chor. Y además tal cual se produjo. Quiero decir, no solo ante el rival del City, que era el gran favorito y era el que le daba favorito a todo el mundo, en su casa, donde no perdió el Champions desde hace más de 5 años, y aguantando 63 minutos, porque recordemos que el partido, el que fue por delante en el marcador 63 minutos, fue el Real Madrid.
Perdona, ha pasado Mendilibar,
A ver si va a ser 2 años seguido campeón de la competición
grande.
Europea,
Ojalá.
No, él es de la Conference. Esto es Conference.
Claro, de una competición europea.
Vale. Pensé que decías de la Europa League. Vale.
También ha pasado en la Olympique de Marsella.
Sí, Mansilla está, ¿no?
Eso es.
Mansilla ha pasado el Olympique de Marsella en la Conference League.
Eso es. Ha fallado un penalti de María y otro Antonio Silva. 4-2 al final. Ha pasado el Marsella, que va a ser el rival del Atalanta. Y Mendilibar, la otra semifinal también de la Europa League, ya la tenemos, Aston Villa, Olympiacos.
Oye, una cosa, Mendilibar está haciendo un papel en Olympiacos espectacular, ¿no?
Emery contra Mendilibar va a ser ahora, en semifinales.
Emery contra Mendilibar.
Sí, va a ser bonita. Sí.
Hombre.
No, bueno. del Madrid.
Vale, Mansilla, ahora sí, gracias, un beso.
Un abrazo, Juan.
Gracias, hasta luego.
Chao. Iba a comentar del Madrid, que creo que se pone... Seguimos analizando mucho en función del resultado. Se pone el énfasis en la heroicidad del Madrid porque ha ganado, que si hubiera perdido creo que se estaría hablando mucho más de cómo el Madrid se metió atrás y cedió el balón.
Exacto.
Yo le doy mucho mérito al Madrid, como se lo di al Atlético de Madrid en el Allianz, también contra Guardiola, por cierto, porque creo que hay veces en las que solo puedes ganar de esa manera, que es bueno adaptarse al estilo de juego que te toca en cada momento. No ser preso de un estilo, sino saber que hay veces que puedes atacar y veces que puedes tener el balón y otras que te toca defender. Pero sí que creo que los análisis van muy en función del resultado. Y en este caso se ha puesto el énfasis en la heroicidad del Madrid porque ha ganado.
Sobre claro, todo. Guille, bueno, pero vale. Guille, eso va a ser, es inevitable en el fútbol. Y de hecho, pues pasan los delanteros si es poste gol o poste fuera.
Claro, claro.
Pasan los porteros si le pegan el pie o solamente le roza y entra. O sea, el fútbol realmente está marcado siempre por el resultado. Y aquí hemos hecho, durante el año, hablamos mucho y por lo tanto hacemos análisis de los equipos en el momento en el que están. Y como evidentemente pues hay dientes de sierra en la temporada, en función de los resultados, pues o en muchas ocasiones no valen para nada o son unos fenómenos. Pero es que esto viene intrínseco al fútbol. Yo creo que el Real Madrid ayer, al hacer el gol, yo creo que todavía se metió más atrás, todavía renunció a correr a la espalda de la defensa del City, que se podía correr. Yo creo que eso le hizo en algún momento ser más tímido, el gol que le puso por delante en la eliminatoria. Dicho esto, yo no voy a entrar en el debate de cómo hay que jugar, porque nunca entro. O sea, yo siempre me pongo del lado del que le critica, ¿no? Mm. Del lado de Bordalás, del lado del Cholo. A este le critican, ¿por qué? Porque ha jugado de una forma, pues yo me pongo de su lado. Tiene permiso para jugar de la forma que le dé la gana.
Roberto Morales quería decir algo.
Sí, yo lo primero que hoy he visto muchísima gente feliz y orgullosa de su equipo, de cómo lucharon los jugadores, del ADN del Real Madrid, bueno, que es innegociable. Bueno. Y vas a cortar cada vez que hable.
No, David. Perdona.
Bueno, he sentido eso, he sentido el orgullo de una afición por sus jugadores, más allá de cómo hayan jugado. Entiendo que igual que hay gente muy orgullosa y feliz, hay gente que está hoy pues jodida porque ve otra vez al Real Madrid.
Pero es normal
en las 12 semifinales de las últimas 14.
Pero eso es normal.
¿Qué hacen para intentar...?
¿Pero qué pretendemos? ¿Que los seguidores del resto de equipos se alegren?
No. Para intentar minimizar el éxito del Real Madrid de estar en 12 semifinales de las últimas 14, hay que buscar argumentos que hagan más pequeña la gesta que consiguió de eliminar al mejor equipo del mundo y superar al mejor técnico del mundo, que es Pep Guardiola. Después de 41 partidos sin perder. Entonces, ¿qué se puede buscar? Algo ofensivo. Llamar a Ancelotti Cholo Simeone. No tiene nada que ver.
¿Es ofensivo llamar a Simeone?
Sí, es ofensivo porque el Real Madrid no juega lo que juega el Atlético de Madrid.
Muy bonito.
O sea, es ofensivo porque el Real Madrid no puso el autobús.
No puedes decir que es ofensivo llamar a...
Son redes lo petamos.
Al Real Madrid...
Roberto Morales, llamarle Cholo es ofensivo.
Bueno, si cortases menos, a lo mejor lo petaba más porque sería más fácil de limpiar.
Perdón.
Pareces nuevo. Entonces... El Real Madrid no sacó el autobús, al Real Madrid le empujaron a la parada, por así decirlo. O sea, al Real Madrid le empujaron, Ancelotti, el planteamiento inicial no sale a defenderse. El Real Madrid de inicio empieza presionando arriba, consigue el gol y la calidad y como es el City, que te empieza a apretar, empieza a tener posesión, te encierra, te hace que apueste por un plan B que le sale bien al Madrid. Pero no tiene que quitar nadie méritos ni renunciar al estilo. Para mí renunciar al estilo es lo que hizo Ancelotti contra el Leipzig en el Bernabéu. Yo ese día no identifiqué a Real Madrid.
Pero Roberto,
porque en el Bernabéu no se puede permitir jugar así.
Podemos...
Fuera de casa.
¿Hay alguien que le haya quitado méritos al Real Madrid después de la serie?
Estamos de acuerdo, Roberto. Estamos de acuerdo contigo. Menos con lo del Cholo. O sea, lo del Cholo, cada uno juega al fútbol como entiende. El fútbol como le da la gana... Y resulta que en concreto el Cholo ha conseguido muchísimo éxito con el Atlético de Madrid. Muchísimo.
Pero no tiene nada que ver Ancelotti con el Cholo.
No esta semana. Bueno, no, nada que ver, pero tú no puedes.
Uno es bueno y otro
tú
malo.
No puedes.
Yo no he dicho que sea malo el Cholo, ¿eh?
Tú no puedes. Es como si. De momento.
El Cholo, teniendo lo que tiene en el Atlético de Madrid, ha sacado lo máximo. El Cholo
Voy a cortar esto. Quiero conectar con
Inglaterra.
Voy a conectar con Inglaterra porque quiero saber si en Manchester precisamente se está diciendo esto. ¿Se están dando palos al Madrid o sencillamente están admitiendo que fueron incapaces de superar al Madrid? Manu Sánchez, corresponsal de EFE en Inglaterra. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué, en Manchester, cómo han encajado la eliminación?
Pues con un poco de incredulidad por la cantidad de ocasiones que falló el Manchester City, que aunque no tuvo muchísimas claras, sí que tuvo ese dominio total prácticamente del partido. Y claro, con el críticas a Erling Haaland por haber sido incapaz de marcar gol en 4 partidos contra el Real Madrid, los 2 de la temporada pasada, los dos de esta temporada, pero yo creo que dando mérito, mucho mérito al Manchester City, también mucho mérito al Real Madrid por ese ejercicio defensivo, ese ejercicio de supervivencia que hizo durante 120 minutos. Yo sí me tengo que quedar con las declaraciones de alguien en Inglaterra, me quedaría con las de Thierry Henry.
Las tenemos, Manu, vamos a escuchar a Henry.
You can also control a game.
También puedes controlar un partido defendiendo bien. Y eso es lo que hizo el Real Madrid. Y sé que la gente dirá que el City fue mejor, pero defender es parte del juego y lo hicieron tan bien
ever so well. So I think
creo que el mejor equipo, el que defendió bien, pasó.
Bueno, pues Henry es claro. Habla de las virtudes defensivas del Real Madrid. Estabas hablando, Manu.
Sí, yo decía que se ha criticado, se ha hablado mucho de lo defensivo que ha sido el Real Madrid, cuando en el Etihad Stadium, mirando datos, no ha habido muchos equipos en los últimos años que hayan sido capaces de generar lo que generó el Real Madrid y de tener tener buenas estadísticas, porque ha habido equipos aquí, como por ejemplo el Atlético de Madrid, vino hace 2 años y no disparó ni una sola vez a puerta. Es decir, hay que recordar también que el Etihad Stadium, que ha sido un fortín para el Manchester City, es un campo en el que incluso equipos que sí que han generado muchas más ocasiones han llevado 5 goles, como ha sido el caso hace no mucho del Fulham. O sea, es un campo muy difícil, es un campo que te presiona mucho, y yo creo que se ha entendido por aquí en Inglaterra que al final el Real Madrid, yo creo que una de las portadas también más importantes era la de The Guardian, que decía que el Real Madrid había destronado al campeón, y yo creo que bueno, que es una buena reflexión de lo que fue ayer el partido.
Está saliendo del partido del West Ham contra el Bayer Leverkusen. Ha hablado Xabi Alonso y le han preguntado por el partido de ayer del Madrid, ¿no?
Sí, le he preguntado por el partido del Madrid. La verdad que no se ha mojado mucho Xabi Alonso. De hecho, se ha extrañado un poco que le preguntara por el partido, porque yo creo que no se esperaba encontrarse a ningún periodista español en la sala. Le he tenido que preguntar en inglés para no faltar el respeto a los compañeros ingleses que no tenían traducción, y como digo, tampoco se ha mojado mucho. Ha dicho que vio el partido, que lo vio porque ama el fútbol, porque él no se perdió en los cuartos de final de la Champions League ni de la Europa League ni de prácticamente cualquier competición, que el Real Madrid tiene un carácter y una mentalidad muy importante, que lo sacó a relucir en un partido muy difícil y que va a ser unas semifinales muy interesantes contra el Bayern. Al final, como tiene ese pasado también bávaro, pues yo creo que tampoco se ha querido mojar mucho respecto a lo que va a pasar en semis.
Gracias, Manu. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
Buenas noches.
A ver, que yo no he hablado. Que yo solo quería decir que...
No ha hablado, coño.
Partiendo de la base de que el mérito de los jugadores es extraordinario, insisto, matrícula de honor, etcétera, etcétera, por todo lo que dieron en el campo, yo no estoy criticando, estoy hablando de gustos. Y a mí no me gustó nada que Ancelotti dijera que la única forma de ganar al Manchester City era esa. Porque estamos hablando, no sé si sea el mejor equipo del mundo, pero uno de los 2-3 mejores equipos del mundo.
¿El Madrid dice?
Sí, el Madrid. Y yo a uno de los 2-3 mejores equipos del mundo espero que tenga bastantes más mimbres como para tener más el balón, para no pasar tantos agobios, y creo que el Madrid puede hacer muchas más cosas de las que hizo ayer. Y para no limitar solo la crítica al Madrid, no sé si visteis el partido entre el City y el Arsenal hace 2 semanas, que fue
lo mismo.
Calcado. Cuando yo veo a Odegaard, a Saka, a Gabriel Jesús correr como pollos descabezados y no tener ni un minuto del balón, digo, 0-0, muy bien, el mérito es estupendo, te has llevado un punto. Pero yo creo que la crítica, en este caso, al hablar de gustos dispares, es absolutamente legítimo.
Esto va de ganar.
Pero en cuanto al juego, yo creo que el partido del Real Madrid requería mucho más de lo que hizo, porque creo que tiene la calidad suficiente como para hacer un partido.
Te lo compro el próximo año, Joseba. Con Mbappé,
¿cuál es el resultado final? Perdóname.
Con Mbappé,
¿qué requería más? ¿Dónde está el Madrid en semifinales, no? ¿Y dónde está el Valle?
A semifinales podía haber pasado jugando mejor de lo que jugó ayer, no defensivamente, sino teniendo mucho más el balón y teniendo...
Pero ¿ha conseguido Ancelotti el objetivo que pretendía?
Si yo no he dicho, yo no estoy criticando a Ancelotti, yo estoy diciendo que en cuanto al juego, a mí me pareció bastante deficitario Madrid, pero quitando la labor defensiva.
Pero él planteó el partido de una manera para conseguir un objetivo, que era estar en semifinales. Bien, pues, y además tiene unos datos
por eso
en la eliminatoria.
Por eso lo que yo digo...
de acuerdo, porque según Roberto no planteó el partido así.
Por eso yo digo...
Yo soy con Roberto.
Una cosa, no habléis todos a la vez, por favor.
A mí lo que no me gusta es que Ancelotti dijera que la única forma de ganar el partido era esa. No. Usted tiene mimbres mucho mejores y tiene muchísima calidad en una plantilla como para afrontar el partido de otra manera.
Pero es que
desde mi punto de vista,
Ancelotti, y le doy la razón, y mira que me duele a Roberto Morales, yo creo que no plantea el partido de esa manera. Cuando acaba el partido del Bernabéu, lo que hace Ancelotti es decir, vamos a hacer, a proponer lo mismo en Inglaterra.
Pero
y no propone lo mismo.
No lo propuso.
Con lo cual, lo que hace el Real Madrid es adaptarse a lo que le exige el Manchester City, que yo no, no
pero,
se lo
aplaudo. Pero una cosa, ¿qué creéis? ¿El Real Madrid no quería salir a la contra?
Sí. No, pero cuando tienes, perdona, cuando asume su rol,
cuando tienes de equipo pequeño.
No, pero no, Real no. Cuando tienes a cuatro bichos, cuando tienes a cuatro bichos.
Una cosa que no, que
no se puede hablar aquí.
Es que en el Bernabéu sí que sale a la contra.
Perdona, perdona. En el Bernabéu sale a la contra, pero una cosa es el Bernabéu, otra cosa es el Etihad, el City en casa. Y cuando tú recuperas la pelota en defensa y de repente tienes encima a cuatro bichos tapándote cualquier salida de balón, no es fácil salir. O sea, pero, yo creo que
también les pasaba en el Bernabéu. No, lo que pasa es que en el Bernabéu plantearon el partido de otra manera. Ayer el Madrid planteó el partido.
A ver, voy a dar yo paso, porque no, ya no me gusta por dónde van las cosas. Venga. A ver, Melchor quiere decir algo y luego Santi Cañizales. Sí, Melchor.
Yo creo que el primer gol en ese minuto 12 cambia el guión de unos y de otros.
O sea, le vino mal al Madrid, tampoco es eso.
No, déjame terminar. Que cambia inicialmente, porque el Madrid inicialmente sale presionando un poquito arriba, no sale tan metido atrás, pero al hacer el gol, bueno, pues ahora ya no tengo prisas. Ahora el que tiene que buscar la portería de forma un poco más rápido es el City y voy a ver qué pasa. ¿Qué sucede? Que el City, bueno, poco a poco te va empujando, y el Madrid, bueno, ya os he dicho antes, estuvo 63 minutos por delante en el marcador, entonces estaba esperando cogerle alguna contra que no pudo realizar. El primer tiempo prácticamente no pasó a apuros, a pesar de que jugó el City prácticamente en terreno del Real Madrid. ¿Qué sucede? Que si no tienes esa urgencia de tener que marcar, el que tenía que marcar y tenía que llevar la iniciativa era el City, el Madrid estuvo esperando su oportunidad para cogerle la espalda, cosa que no pudo hacer durante todo el segundo tiempo porque no tuvo opción ni llegó a la portería contraria. Pero eso yo creo que cambió un poquito, y luego el aspecto defensivo del Real Madrid durante la temporada está pasando desapercibido. Es el máximo goleador, pero también es el equipo menos goleado. Y el compromiso de todo el equipo en un estadio tan complicado, con un City que te aprieta tanto, es para quitarse
el
sombrero.
A ver, Cañete, ¿quieres decir?
Pues creo que nos estamos excediendo un poquito en la crítica.
No, ¿quién es ascendido? ¿Se ha ascendido?
No, bueno, creo que
hay opinión, mandando... es que tampoco podemos convertir esto...
hablar de gustos futbolísticos,
No podemos convertir esto en que no se pueda decir absolutamente nada porque el Madrid ha pasado.
El mérito es incuestionable, si eso no lo puede cuestionar nadie.
Yo no estoy diciendo no podéis decir esto. Yo estoy diciendo que creo que nos estamos excediendo la crítica. Yo no estoy negándole a nadie lo que deba decir. Yo lo que vi después del partido, la sensación que me dio es que la competición pone delante al Real Madrid del City, porque hay una tanda de penaltis que la gana extraordinariamente bien el Real Madrid. Y para aquellos que piensen que la suerte, que los penaltis son suerte, ya se vio de sobra que hay un talento, tanto en la portería como en el lanzamiento, que normalmente suele ganar el que más talento tiene también en esos lances. Dicho esto, creo que nadie merece una crítica aquí. O sea, nadie puede reírse de Guardiola porque haber perdido la tanda de penaltis, y nadie puede tampoco criticar al Real Madrid por la forma de juego. Someter a un equipo como el Real Madrid es muy difícil, y solamente es capaz, yo creo, de hacerlo el Manchester
por
City.
Cierto.
Luego, sobrevivir a ese sometimiento y hacer un ejercicio defensivo de coraje, sacando fuerzas de donde no las hay, de atención, de posición, de concentración, es muy difícil. Entonces, yo creo que el partido de ayer, por encima de todo, es muy elogiable a ambos equipos en
la adaptación
y en la situación en la que se encontraron.
Por cierto, me gustó Guardiola también en la sala de prensa.
Muy elegante.
Estuvo muy bien Guardiola. No puso ni un pero.
Como siempre.
Déjame decir una cosa más, Juanma.
Rápido, por favor.
Sí. Un argumento para en cada sentido. Con respecto a lo que decía Joseba, yo creo que lo que tiene que perseguir el Madrid es tener más posibilidades de clasificarse. Y un partido como el de ayer, de 10 veces, 9 lo pierdes y 1 lo ganas.
Claro.
Quiero decir, hay que buscar argumentos para que no sea un
milagro, o que no sea solo coraje.
Sí. Pero también hay que decir que el Madrid llega a este partido sin un 9, que no lo tienen toda la temporada, con un Bellingham muy disminuido, la estrella de la primera parte de la temporada, y algo de lo que se habla poco, un ejercicio defensivo impresionante sin tu portero y sin tus dos centrales. Y sin el tercero, que estaba siendo Tchouaméni, sancionado. Es decir, con muchos elementos en contra, saca un partido adelante muy difícil.
Mm. Voy a saludar a un español que estaba ayer en el Etihad Stadium y que también le fue muy bien. Es un cortador de jamón súper prestigioso. Su nombre es José Sol. Hola, José. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Buenas noches. Es el fundador de Spanish Ham Master. Trabajas en diferentes eventos VIP y por lo visto, trabajas para el City, ¿no? También. O sea, ¿tienes ahí una zona donde cortas jamón o era solo en el día de ayer?
Ayer fue la primera vez que cortamos para el City, pero vamos, ya tenemos más... ha sido a empezar la relación con ellos y la verdad que se quedaron encantados con el exitazo del jamón, que no duró, no empezó el partido y ya se había
acabado. Ya se había acabado el jamón. Vale, vale. O sea, ¿y dónde estás? ¿Era el palco presidencial o dónde es?
En el caso del Manchester City es complicado porque el palco es halal. No se puede meter en lo que es el palco de presidencia el jamón. Es halal.
Esa zona,
la carne impura nuestra no puede entrar y entonces estás en uno de los box. Ayer estuve acrotando en un box de los clientes más altos, pero también en el box de la Champions, de la UEFA.
Vale. ¿Cómo empezaste tú a trabajar así en estadios de fútbol?
Bueno, yo siempre cuento que para mí el cambio me lo dio el Real Madrid, que vino a jugar contra el Manchester United. Contacté con el Manchester United, les hice una propuesta de que entendía que el mejor hospitality era el jamón ibérico. Aceptaron y fue muy gracioso porque fui talismán del Real Madrid en aquel partido, pero me pusieron una vidriera de cristal. El Madrid me vio, pero no tomaron el jamón. Fue para los familiares del Manchester United. Y desde entonces empezó a crecer todo.
Ah, sí, ¿eh? ¿Y ahora qué es lo próximo que tienes que hacer?
Bueno, vamos a estar en la final de la Champions. Vamos a estar en la final en Wembley. O sea, que esperemos que llegue el Madrid ahí.
Sí, sí. ¿Y del Madrid ayer viste alguno? ¿Florentino, por ejemplo, comió jamón ayer o no?
No, o sea, yo sé que se llevaron una serie de platos, pero yo no lo vi si lo consumieron o no, porque ya te digo que en teoría a la zona del palco no puede entrar.
Ah, vale. Oye, vale. ¿Te sigue Beckham en redes sociales, me han dicho?
Sí, cierto, me sigue David Beckham. La verdad que el jamón hace un montón de amigos, te permite llegar a mucha gente.
Ah, vale. ¿Y entre tus clientes es verdad que hay nombres como Brad Pitt o como Tarantino?
Sí, he tenido la suerte de estar cortando para Brad Pitt, Quentin Tarantino, para Leonardo DiCaprio. Al final, Londres es una ciudad maravillosa que viene un montón de gente y se hacen unos eventos impresionantes.
Vale. ¿Y el jamón? Que todo esto era para preguntarte. ¿El jamón que se empieza con la pezuña para arriba o para abajo?
Depende del uso que le vayas a dar, pero normalmente la pezuña para arriba.
La pezuña para arriba. O sea, la parte gorda primero.
La parte gorda primero.
La parte gorda primero. Vale. Perfecto. Bueno, José, pues que encantados de saludarte.
Muchísimas gracias por haberme dado un hueco y felicidades por vuestro programa.
Nada, muchas gracias. Un abrazo.
Cuando quieras, mandas jamón, ¿eh? No hay problema.
Si ya he estado con los de tiempo de juego. Cuando fueron a Londres, por lo visto, estuvo...
Sí, pero nosotros no fuimos, con lo cual, si puede mandar aquí...
Hay que cortar jamón para el partidazo también, claro. No solo para tiempo de juego.
Ya lo organizaremos, sin problema. Ahí.
Sí, nosotros, estos son unos trincones.
Sí.
Pero
de nada.
¿Eh?
De nada.
¿Cómo de nada?
No digo de nada, por haberlo dicho.
Ah, vale. Un abrazo, José. Gracias.
Fuerte, gracias.
Hasta luego. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz?
Lo primero, Juanma, es que tenemos una magnífica noticia para nuestros oyentes.
¿Qué
es? La mejor. Porque vamos a regalar 4 entradas dobles para el Mutua Madrid Open, que arranca el próximo
martes. Estoy buscando yo también como loco.
Y yo.
Pues
yo también.
Mira, nosotros las regalamos.
No habrá tenido nada que ver Angelito con eso.
¿Angelazo?
Bueno, hay que ir a animar a don Rafael Nadal Parera, estamos obligados.
Siempre.
Mira, y le vamos a contar a nuestros oyentes cómo se consiguen esas entradas.
Venga,
vamos a regalar cada una de estas 4 entradas dobles a través de nuestras 4 redes sociales, que son Instagram,
sí.
Twitter,
sí.
TikTok,
sí.
Y el canal del WhatsApp del partidazo.
Tenemos
que está funcionando
las 4
como
redes.
Una maravilla.
¿Y qué hay que hacer?
Entras ahí y vienen las instrucciones facilísimas, no tiene pérdida. Y la única cortapisa es que tienen... hasta el próximo martes a las 11:30 de la noche para conseguirla.
Hasta el martes a las 11:30.
Eso
y después ya damos los ganadores en cada red social.
Exactamente. Y van a poder ver a Nadal, a Alcaraz, a Djokovic, a Sabalenka. No van a poder ver a Paula Badosa, que se ha lesionado hoy.
Igual llega, ya veremos.
¿Sí?
Lo va a intentar. Y el martes vamos a dar otra sorpresa más sobre el Mutua Madrid.
¿Otra?
¿Cuál?
Tremendo.
Pero de momento empezamos con esto.
Venga.
Bueno, mira, y sobre los mensajes de los oyentes. Uno para David Sánchez. Dice, David Sánchez será capaz de apoyar al equipo que les humilló en cuartos de final marcando 8 goles. ¿De verdad serás capaz, David?
Voy con el Paris Saint-Germain.
No, se refieren al Bayern de Múnich.
No, es que no doy un duro por el Bayern de Múnich.
Para ti el Bayern de Múnich es un trámite, ¿no?
Yo creo que el Madrid está ya en la final sí o sí. Creo que la va a ganar, pero...
Pero es más difícil el Bayern de Múnich que el Paris Saint-Germain o el Dortmund,
para
¿no?
Mí no.
¿No?
Para mí no.
Para mí tampoco. ¿No?
¿Es más difícil el Bayern que el Paris Saint-Germain?
No, para mí el Paris Saint-Germain no es muy difícil, ¿eh?
Bueno.
¿Has visto poco al Bayern?
Muy poco fútbol.
Sí, no, pero yo el Paris Saint-Germain contra el Barça estaba eliminado.
Cristiano, ¿qué es más difícil, el Paris Saint-Germain o el Bayern?
El PSG.
Vaya por Dios.
Hay que venir
preparado.
De novela negra mucho, pero...
Menos glory y más prensa deportiva.
Un poquito más aquí.
Como lo dice el del Plus, todos a sentir.
Claro, Joseba, ¿visteis la eliminatoria contra el Barça o no? Estaba eliminado el Paris Saint-Germain.
Pero hemos visto la del Arsenal.
Estaba eliminado el Paris Saint-Germain cuando estaba eliminado.
Sigue siguen los mensajes.
¿Cuándo estaba eliminado? ¿Cuándo?
Sigue,
¿en qué momento?
Sigue los mensajes.
¿En qué momento?
Me está, una cosa, me estáis cabreando. Sigue los mensajes.
Otro decía, vayan reservando billetes para Londres el 1 de junio porque esta película ya tiene final escrito, la 15, con Kylian de testigo. Qué ganas de tergiversar. El Madrid juega ocasionalmente como ayer, el Atlético siempre. Es muy simple. Si resulta que la única manera de ganar es renunciando al balón y encerrándose atrás, ¿para qué fichan a Bellingham, Vinicius y Rodrigo y compañía por más de 300 millones? Sobre el Barça, Gundogan es un ganador y está hasta el gorro de compartir vestuario con imberbes y jugadores que viven en Disney. Entiendo sus declaraciones. Y otro oyente nos manda este mensaje que podría haber firmado Fouto. Dice, creo que sería justo mencionar que la Premier no tiene ninguna representación en la Champions ni en la Europa League. Solo tiene a Aston Villa en la Conference. Ni ellos son tan buenos, ni los demás somos tan malos. Mucho marketing, eso es lo que tienen.
Malabrigo, uno de los mejores vinos de España. Anoche, mucha gente brindó con Malabrigo, el vino de nuestro gran amigo José Moro, la estrella de la Ribera del Duero. La estrella del vino, ¿eh? Bueno, José Moro también es estrella de la Ribera del Duero. Ya saben que Malabrigo es de Bodegas Cepa 21, que cumplieron 21 años la pasada añada, el pasado año. Y que estrenaron un conjunto de etiquetas realmente revolucionario. Es importante cómo son las botellas, bonitas, elegantes, impresionan, pero lo que va dentro es absolutamente espectacular. Malabrigo, un Ribera del Duero que enamora por donde va. Pídanlo, Malabrigo, de Bodegas Cepa 21, la estrella de la Ribera del Duero. 12 y cuarto, 11 y cuarto en Canarias, ahora estamos con el lío de Araujo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 21 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro en tienda, web y app del Corte Inglés.
Bien, podría describirnos al sospechoso.
De lo que me acuerdo es del pelo. Tenía el flequillo recto y el pelo liso. Además, tenía detalles dorados y maquillaje en los ojos.
¿Como la gran Cleopatra?
Igual.
El mismo corte que llevo yo.
¿Y que el mío?
Pues si no tiene nada más característico, es que puede haber sido cualquiera.
Ya está aquí el nuevo Rasca Gran Cleopatra de la 11, con premios de hasta 500.000 euros y gran diversión. Rasca Gran Cleopatra, se lleva más que nunca.
11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Roque, el titán de lavapiés. Rey indiscutible del crossfit. Un tío duro, impenetrable como el granito. Que toca paella, él solo se come el socarrat.
Pues para él, una Teca. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La solución de fachadas ATE con el mejor equipo, Sangoban Weber. Y disfruta del confort térmico en tu vivienda. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
Te pongas como te pongas, con Time to Fly de Air Europa hay una oferta increíble para ti. Vuela a Península, Baleares y Canarias desde solo 17 euros o a Estados Unidos desde 221 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Reserva ya en aereuropa.com porque estos precios vuelan. Air Europa, tú decides.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Este invierno, ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 19 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con gente que ha prometido hablar de uno en uno de ahora en adelante en el programa. Gente que ha prometido ser disciplinados en antena delante del micrófono. Joseba Larrañaga, David Sánchez.
Presente.
David Sánchez, no hace falta que lo digáis. David Sánchez, Santi Cañizares, Roberto Morales, Dani Senabre, Luis García.
Presente.
Venga, Joseba, que el oasis de libertad es mañana.
A mí que me mira.
Hoy es oasis de dictadura. Hoy es oasis de dictadura.
¿Sí? ¿Quién manda aquí?
Pues aquí Lama, como siempre, y Suancar. Bueno. Lama y Suancar.
Suancar. Suancar bastante, ha tenido una semana complicada, ¿eh?
¿Por qué?
Porque ha pasado calor.
Ah, sí, claro, que me ha parecido el mando del aire acondicionado en el despacho. Está Víctor Navarro en Barcelona. Hola, Víctor, muy buenas.
Buenas a todos, ¿qué tal?
Este tema tiene muchas aristas. Ya ayer lo tratábamos en el tramo final del programa, que es el asunto de las declaraciones de Gundogan. Por cierto, a ver si podemos recuperar las declaraciones de Gundogan. Y la respuesta hoy de Araujo. Gundogan tiene ese perfil de que cuando pasa algo y no le gusta lo que pasa, lo dice. Ya le pasó en el Clásico y le pasó después de el partido contra el Paris Saint-Germain. Y hoy le ha respondido Araujo. Escuchamos primero, recordamos primero lo que dijo Gundogan justo después del partido.
Decepcionado, estoy decepcionado. Porque estábamos en una buena posición tras el partido de la ida y el primer gol que hemos marcado. Todo estaba en nuestras manos y lo hemos regalado de la manera más simple, de la manera más fácil.
Ha habido un par de importantes decisiones arbitrales. Cuéntanos cómo ha sido la jugada del penalti de Araujo.
Si le hace falta, supongo que es tarjeta roja. No he visto la jugada repetida, Es difícil, en estos momentos tan decisivos tienes que estar seguro de llegar al balón. Si no llegas, y repito, que no sé si toca el balón o no, es mejor no entrarle. Yo prefiero conceder un gol o incluso permitir un uno contra uno del delantero, pero por lo menos, no sé, dale al portero la oportunidad de parar ese balón o incluso dales el gol. Pero que no te saquen una roja, porque quedarte con uno menos tan pronto te mata el partido, te mata.
Es que en realidad parece la opinión de un comentarista.
Totalmente espectacular.
Sí,
Totalmente, es un comentarista.
Es como si fuera el análisis de un comentarista de televisión que dice, la jugada es así, yo haría esto, tal, tal, qué. Esto es lo que pedimos cuando tenemos exjugadores en una retransmisión.
Cañete.
O Cañete, o El Moro, o quien sea. Bueno, pues que aporte.
Que se moje.
Que se moje y que diga, oye, pues pasa esto, esto y esto. Cañizar. Tú eres comentarista. ¿Tú entenderías en tu época en activo que alguien, que un compañero tuyo hablara así de una acción en la que tú en teoría has fallado?
A ver, lo primero, ha relatado la acción extraordinariamente bien, como si efectivamente fuera un comentarista con toda la experiencia, ¿no? Porque la acción fue tal como la relata. El hecho de que lo haga un compañero, yo creo que asume un riesgo grande, y el riesgo grande es este, ¿no? Que le conteste su compañero también públicamente y que de alguna forma cree un problema, un disturbio dentro del vestuario. No es necesario que un jugador sea tan claro. No tiene esa necesidad de hacer público todo lo que siente, porque si hace público todo lo que siente, a lo mejor también siente que su entrenador se ha puesto muy nervioso en la banda y no debe ser expulsado y debe de tener una ética profesional, y si es tan sincero, pues a lo mejor entiende que la gestión en el club en algún momento determinado durante la temporada no es la correcta. Y no lo puedes, no puedes transmitir todo lo que ve en tus ojos a los medios de comunicación, y más en un equipo tan mediático como el Barça. O sea, yo no le quito una coma a Gundogan de lo que dice, porque es lo mismo que opino yo de la jugada. Pero yo creo que él está en una disposición, al ser jugador y compañero de Araujo, de ser mucho más discreto en los medios de comunicación.
David.
Yo era muy de... O sea, me posicionaba con Gundogan antes de que hablase Araujo, y después de que hable Araujo, todavía soy más soldado de Gundogan, porque primero me gusta que los jugadores hagan autocrítica futbolística, y si tienen que criticar algo que creen que no ha salido bien o que han fallado, que lo digan públicamente, más que en privado. Y segundo, porque yo diferencio, Gundogan lo que hace es analizar una jugada del partido que para Gundogan provoca que palmen. Y lo que hace Araujo es un comentario con muy mala baba, señalando directamente a un compañero y diciéndole que ese compañero de vestuario no tiene códigos. Yo diferencio Gundogan, mucho lo que es hablar de fútbol, pero una cosa, y hablar de lo personal.
El que señala es Gundogan.
Una cosa es hablar de algo que ha pasado en el verde, en el césped, del fútbol, que hemos visto todos. Y ojo, lo que hace Gundogan es decir algo que pensamos todos. No, y otra cosa es decir...
Y Araujo también.
Otra cosa es que Araujo... No conocemos nadie Gundogan, y nos está diciendo Araujo, ese tipo que ayer habló es un tipo que no tiene códigos en el vestuario. Para mí eso es muy grave. Yo para mí tiene mucha más mala baba lo de Araujo.
Estoy de acuerdo con esto que dice David.
Pero
perdona,
una cosa,
Luis.
Sí, una cosa. Es que está diciendo David que está muy bien la autocrítica. Es que no es una autocrítica, es una crítica.
Claro que no.
Que
claro,
no está haciendo autocrítica en ningún momento.
Claro.
Está
de sus fallos propios en un juego colectivo.
Es que si Araujo hace autocrítica, fenomenal. Si Gundogan hace autocrítica sobre sí mismo, fenomenal. Pero está criticando en público abiertamente a un compañero. No está haciendo autocrítica.
Está dando su opinión sobre lo que debería de haber hecho.
Yo estoy de acuerdo con Gundogan. Lo ha dicho Santi. Yo también estoy...
Contrario.
No, estoy de acuerdo con lo que dice. Sobre eso, la jugada, estoy de acuerdo, pero no debe decir eso sobre un compañero.
A ver, Senabre.
Yo iría a la guerra con David, porque él es soldado de Gundogan, yo soy soldado anti-Gundogan en esto. O sea, no entiendo. Quiero recordar, porque yo tengo memoria y me acuerdo que los primeros, ha hecho una gran temporada, pero los primeros 6 partidos de Gundogan en el Barça no tocó bola. Y aprovechó el primer partido bueno que hizo, que fue el Clásico, para salir a decir que el vestuario no está comprometido, que yo no he venido aquí a perder contra el Madrid y tal. Y ayer lo vuelve a hacer. Y me río mucho de la gente que le está aplaudiendo diciendo, es que esta es la mentalidad ganadora, cómo se nota que viene con Guardiola y tal. ¿Alguien me puede decir algún jugador de Guardiola que haya hecho esto? O sea, ¿alguien recuerda a Messi, a Iniesta, a Busquets, hasta a Víctor Valdés, que tenía un carácter volcánico, a Piqué, que le gustaba hablar? ¿Alguien recuerda a uno de estos jugadores decir... no, es que Erika Vidal tenía que haber tirado al suelo y no se tiró, es que no sé qué, eso no ha pasado nunca, y Gundogan es populista, tiene razón, y a mí como periodista me gusta que lo diga porque nos da material de debate y tal, pero como compañero, vamos,
a mí la injusticia de Gundogan me parece el análisis que hace de la jugada, porque si es una jugada en la que Araujo le pega un puñetazo a un rival porque sí y lo echan, entendería. Si es una entrada por detrás, con los tacos por detrás, que le vas a hacer daño y es una entrada premeditada, lo entendería. Muy es bien. Una acción del juego, es una carrera de 35 metros de dos tiparracos que corren una barbaridad. Y los dos están luchando por el balón. Llega un pelín más tarde, pero él está convencido de que va a llegar al balón y total. Es un lance del juego, no es una acción premeditada de voy a hacer una falta y me van a expulsar por eso. A mí, por eso, la injusticia me parece que haya hecho ese análisis de
Busquiano.
Esa jugada.
A mí la jugada me parece imprudente. Hubo una muy parecida
en el
Dortmund Atlético de Madrid, la que falla Morata. Sí. El último defensa del Dortmund le deja ir diciendo es mejor que me marque gol a que me expulsen. O sea, a mí la jugada me parece imprudente.
Pero no es, porque lo que quiere decir Guille, no es una entrada por detrás que le vas a hacer, le haces la tijera para que no.
No, pero él sabe que si le toca, él sabe que si le toca roja.
Pero él está convencido que va a llegar.
Espera, que está hablando Uzquiano.
Y luego, sobre las palabras de Gundogan, creo que tiene que ver con la educación de cada uno. O sea, son dos escuelas, la alemana o la europea en este caso, de decir abiertamente lo que piensan sin pensar que el otro se puede ofender, y una cultura más latina en la que defendemos lo nuestro. A mí me recuerda, por ejemplo, a cuando todos los madridistas decían que el mejor del mundo era Cristiano y era una herejía decir que era Messi, y al contrario. Es decir, no entendemos que alguien pueda... Lo entendemos como un ataque personal que un jugador pueda hablar claramente de una acción de fútbol como ha hecho
los
un...
alemanes dicen lo que piensan. Toni Kroos dijo aquello de es un penalti clarísimo,
pero intenta pensar
dijo, si respeto a un compañero.
Y luego termino, va a 180 revoluciones,
sí,
y en ese momento el jugador no es consciente de lo que va a pasar, en ese momento
está intentando buscar explicación a una jugada que es roja. O sea, si es que el debate
no, estoy hablando de la crítica del compañero, yo no estoy hablando de la jugada.
Yo dos cosas muy rápidas. Lo primero que me sorprende, las dos vías en la jugada, nadie apoya a Xavi de los jugadores, o sea, la crítica
sí, eso queda
tan
claro.
Bestial, va a su bola, los jugadores no van por ahí. Y lo segundo, no confundamos la sinceridad que pedimos a un futbolista que diga lo que piensa con saltarte todos los códigos y dejar a un compañero vendido a los pies de los caballos.
Hay límites.
Lo que hace Gundogan es culpabilizar de toda la derrota a Araujo.
Y eso no
lo puedes hacer, porque al día siguiente ese jugador se va a partir la cara en el campo por ti.
Víctor Navarro, el acto de hoy era un acto benéfico de donde ha acudido Araujo. Se escuchan aplausos cuando dice eso de yo tengo códigos y tengo valores, no como otros. Se escuchan aplausos. ¿Quién aplaudía?
Bueno, eran unas 20 personas más o menos. Es verdad que la mayoría eran periodistas, pero también habían gente que eran de varias organizaciones, de empresas que han colaborado con este proyecto solidario, del que Araujo es padrino junto a Stuani. Hoy lo presentaba Araujo, Stuani el lunes en Girona, y han aplaudido. De hecho, lo destacable de esto es que ha llegado media hora tarde, hoy no tenían entreno, ha llegado media hora tarde y nos decían, va a aceptar preguntas. Entonces, claro, cuando han dicho va a aceptar preguntas y que podíamos preguntar todos, daba igual qué medio y quién quisiera, todo el mundo podía preguntar. Pues claro, hemos dicho. Bueno,
¿fue con alguien de prensa del Barça o iba solo?
No, iban con los de prensa del Barça, y entonces, pero como estos actos son los relatos solidarios, sí, que lo organizan periodistas. Es un libro que escriben entre varios periodistas, capítulos. Uh-huh. Y entonces ahí se respeta el que siempre que el protagonista va a.
Acepta preguntas.
Claro, y entonces, claro, todas las preguntas, pues bueno, han sido de su renovación, ha sido de esto, de la acción, de la expulsión, lo de Gundogan. Se le ha repreguntado por Gundogan, no ha querido añadir nada más. Y claro, ha estado ahí pues respondiendo a todas las preguntas, que eso se agradece, y han aplaudido en ese momento, pues unas 20 personas que estaban pues entre patrocinadores, había periodistas, bueno, pues toda esa gente que estaba ahí en
la situación. Insisto, es que mañana al parecer Gundogan quiere hablar con Araujo antes del entrenamiento y que mañana Gundogan quiere hacer declaraciones. Hay una especie como de ronda de entrevistas,
media day
con televisiones con derechos de cara al clásico. Así que elegirá pues una tele que tenga derechos en la Liga, o Movistar o Dazón. Supongo que será Movistar porque el clásico lo da Movistar. Por cierto, felicidades a Telefónica. Cumple 100 años desde las 12 de la noche. 100
Oye,
años.
Oye, pues felicidades.
Es el día, hoy es el día en el que Telefónica cumple 100 años. Decía, dará esa entrevista y ahí en teoría puntualizará o querrá explicar.
Matizará
sus declaraciones.
¿Pero no va a pedir perdón?
Es que no lo sé.
¿Pero cómo va a pedir perdón?
No lo sé. Toni Freixa, Barcelona. Hola, Toni. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿A ti qué te parece? ¿Crees que Gundogan se equivocó?
No, para mí le preguntan por cómo ha ido el partido y está explicando la jugada decisiva que todos hemos visto. Si es que lo que él está contando, yo no considero que esté señalando a un compañero. Lo que pasa es que es difícil explicar esa jugada sin referirse a que la acción la protagoniza un compañero en cuestión. Y tiene toda la razón en lo que dice. Está diciendo que Araujo pues, actúa con imprudencia porque no era necesario tocar a un jugador que se va directo a la portería cuando estás con un marcador favorable en la eliminatoria de 2 goles a favor. Para mí, yo prefiero 100.000 veces una persona que habla con sinceridad y no denote en sus palabras una voluntad de crítica hacia un compañero. Prefiero 100.000 veces eso. Y vosotros lo criticaríais, el que sale de la pregunta y se pone a hablar de vete a saber qué otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, luego Araujo hoy da una respuesta en un acto público que no ayuda mucho a pensar que la situación está controlada.
No, la respuesta es, yo estoy con David, para mí la respuesta es peor que la crítica.
Tiene mala leche.
Porque Gundogan está hablando de una acción puntual de un partido y él le acusa de no tener valores, de no respetar códigos de vestuario.
Sí, yo también le he encontrado una respuesta un tanto excesiva, pero también lo atribuyo
al cabreo.
Que se está viviendo en el club después de una eliminación y bueno.
Sí, sí. Sí. Lo del domingo, con este ambiente en el vestuario, con Xavi, que viene pues más quemado que vamos, después de lo del martes. ¿Arregla algo el partido del Bernabéu en el caso de que el Barça consiga un buen resultado o no? ¿O esto ya no hay quien lo arregle?
Bueno, es un partido importante siempre, un clásico. Estamos a 8 puntos del líder. Si ganamos nos ponemos a 5 y nadie podrá decir que el Barça no tendrá sus opciones, aunque mínimas. Por lo tanto, es un partido que hay que tomarse en serio, intentar pasar páginas rápidamente de la eliminación, aunque cueste, conectarse a ese partido, intentar aprovechar el cansancio que seguro que tendrá el Madrid después del partido de ayer. Y si tú quieres también, pues un poco la distracción que le supone el haber pasado a semis, y ojalá se aproveche la oportunidad. Y si no, pues nada, a seguir.
Oye, hoy ha llegado por varios sitios unas declaraciones que hiciste después de los partidos de ida de la ronda de cuartos de la Champions. Había ganado el Barça al Paris Saint-Germain en París y había empatado 3-3 el Madrid en casa con el Manchester City. Y en un YouTube, creo que con J. Jordi, me parece que era con J. Jordi el YouTube, pues ahí dijiste esto.
El tema este de la ADN, a mí me agota.
Porque les fastidia mucho.
Me agota.
Fastidia.
Me agota. O sea, sí, claro que les fastidia. Les fastidia porque ellos, que son el gran equipo de las Champions, están a punto de caer eliminados en cuartos mientras ven que nosotros estamos a punto de pasar a semis. Y esto es lo que ellos no tenían previsto para nada. Ellos se han reído mucho y se lo han pasado muy bien este año y se han imaginado el final de temporada que ahora están viendo que va a ser otra cosa.
¿Por qué sois tan osados? En serio, Toni.
No, bueno, perdona, vosotros seguro que no lo sois preguntándome por esto cuando ya hemos visto que es macho. ¿Eh?
No,
cuando ya hemos visto que es macho.
Muy feo,
pero,
en cara,
pero no conoces a los códigos.
No conoces al Madrid.
Juanma, tú sabes lo bien que me lo he pasado yo la semana pasada percibiendo el canguelo en Madrid.
Sí,
me lo he pasado
sí, ayer se vio el canguelo. Sí.
Me lo he pasado en grande. Sí. Que ahora ya, cuando habéis visto que es macho, ahora sacáis pechito. Bueno, sacáis pechito. Bien. Oye, no, y que os vaya bien con el Bayern.
Que os vaya, me lo dices a mí. Bueno, escucha, que sí, yo acepto que si a mí me dicen aquí, vete, que soy del Barça, que soy del Atleti, del Madrid,
no,
de todo.
No, no te lo digo a ti en particular.
Vale, a los que tengo aquí.
A la caverna, vale.
Lo digo a todos los que se están riendo ahora de esto que dije, que lo entiendo, que se rían, ¿eh?
Hombre.
El fútbol es
eso. Pero no aprendes, pero tú no sabes que con el Madrid, pero es que tú, es que, o sea, aunque le veas muerto, tienes que esperar todavía, mucho más.
Mamá, que yo, que no quiero aprender, que yo lo vivo con pasión, que yo disfruto cuando el Barça le está pasando por la mano por la cara al Madrid, que se la ha pasado 300 veces en los últimos años. El Bernabéu es nuestro jardín. Disfruto.
¿Ves? Ahora dices, el Bernabéu es nuestro jardín. Y esto se va a viralizar espérate. Metan una pana al domingo.
Pues que se viralice y el que quiera mirar para otro lado, que mire para otro lado. Y el que quiera ponerse el 2-6 o el 0-4 o el gol de Messi enseñando la camiseta, pues que se lo ponga.
Es increíble, tío. Yo alucino. Dime una cosa. ¿Prefieres que el Bayern elimine al Madrid o te gusta más que llegue el Madrid a la final y que sea Luis Enrique y Mbappé los que eliminen, no le quiten la Champions al Madrid?
¿O vas prefieres disparar?
¿O piensas que ni una ni otra?
Mira, seguramente no te lo vas a creer. O sea, tampoco soy de los culés que le desea el mal al Madrid, no, que lo eliminen. No. O sea, no. Por ejemplo, te lo digo en serio. Sí. Lo que ayer hizo el Madrid, por ejemplo, que fue defenderse colgado del palo, o sea, se colgaron todos ahí del larguero, pero tiene mérito. Porque otros, o sea, todos los que más o menos hemos jugado al fútbol, pasarte 120 minutos detrás del balón sin olerla, y persiguiendo a los contrarios y tapando espacios y haciendo ayudas a los compañeros y no cejar y estar concentrado, hay que reconocer que tiene mucho mérito.
Quizá tuvo que hacerlo el Barça contra Paris Saint-Germain.
¿Qué no tuvo Xavi?
No, bueno, ojalá lo hubiera hecho.
Claro.
Ojalá. No, si estamos de acuerdo. Entonces, si el Madrid obtiene lo que obtenga en esta Champions con merecimiento, yo no tampoco voy a rebelarme. O sea, lo que creo es que tiene complicado tanto la eliminatoria contra el Bayern como la hipotética final, si el que llega a la final sobre todo es el Paris Saint-Germain.
Vale. Muy bien. Toni, veremos cuál es el clip viral de la semana que viene, después del clásico.
Vale. ¿Has dejado? Pasadme facturitas, ¿eh?
No, apúntate que, la no que no me las apunto. Y no. Si yo solo...
No, si el que... Yo, ¿sabes qué pasa, Juanma? Tengo un gran defecto, que es que siempre digo lo que pienso.
Como Gundogan.
Sí, puedes... Puede ser, exacto, como Gundogan, pero eso a mí no me parece mal lo que hace Gundogan. Pues puede ser que haya dicho algo en algún momento que después los hechos me demuestran que en realidad no tenía razón. Bueno, pues estupendo. Felicidades.
Un abrazo, Tony. Gracias.
Un abrazo.
Disfruta, Bonanit. Quería contarme algo. Bueno, es que ha estado Laporta en el Godoy.
Un día más.
Un día más.
No pierde.
No ha hecho declaraciones, pero bueno, la han cogido ahí. Estaba diciendo,
esperando para entrar en la pista.
Ha estado cerca de él, ¿no, Víctor?
Sí, estábamos al lado, claro, estaba esperando porque ha tenido la comida con la presidencia del club de tenis. Entonces, cuando salía ya había empezado el partido de Casper Ruud. Y entonces, claro, no te dejan entrar hasta que no acaba un punto, no te dejan entrar. Y entonces estaba esperando y, claro, con la nube de periodistas, solo ha dicho en un momento, está hablando de tenis y solo ha dicho en un momento que hay que ganar el domingo. Y luego cuando ha entrado y estaba en el palco presidencial, ahí viendo el partido, pues en algún momento a un aficionado se le ha ocurrido decir Laporta, la Champions, gritando en la pista. Entonces ya luego se ha animado otro y cuando ha acabado un punto ha gritado Laporta, ficha Messi, y luego ya otro ha gritado vamos Laporta, como un ánimo. Y entonces, oye, se han animado.
Son gritos un poco ya viejunos, ¿no? Ah. Laporta, ficha Messi, Laporta, sí,
la han Champions. Envejecido mal ya.
Sí, ahí ya está. No sé. No
a lo mejor se refiere al hijo de Messi, que ya marca.
No sé. ¿Algo más, Víctor, desde Barcelona?
Sí, que saca Mundo Deportivo para su edición
¿Sí?
papel de mañana, que ya hay fecha de regreso para la vuelta al Camp Nou, que sería el 15 de diciembre, con el 60% de capacidad. Pensad que el futuro Camp Nou está previsto que tenga 105.000 asientos. Tendrá con ese 60% de capacidad 63.000 plazas para el Camp Nou en esa fecha, el 15 de diciembre de este año, de 2024. El club quería que fuese el 29 de noviembre, que es el día de la fecha del aniversario del club, que precisamente este año cumplirá 125 años, pero no puede ser porque ellos inicialmente dijeron que en noviembre ya estaría parte del Camp Nou hecho, pero no llegan a tiempo, necesitan 2 semanas más, así que será para ese 15 de diciembre el regreso al Camp Nou ya con un 60% de capacidad, y le pedirán a la Liga que sea entonces en esa fecha que ya puedan pues albergar los partidos en casa como locales ya en el futuro estadio.
Ah, nos queda otra cosa, que es escuchar a los compañeros de RACU en la tanda de penaltis, que es algo que también se ha convertido en tradición.
Un clásico, es un clásico.
Es un clásico. Sí, cada vez que el Real Madrid consigue una de sus gestas en Europa, yo veo a muchos seguidores del Madrid que, se tiran como hienas, RACU. No les veo así cuando baste entrevista a no sé quién, ¿no? Pero cuando el Madrid pasa a RACU. La tanda de penaltis, la verdad es que no tiene desperdicio, ¿eh?
Julián Álvarez, al chut de Julián, ¡gol! Vamos. City 1, Madrid 0, respira Pep.
I va Modric.
Modric, Modric.
¡Vamos!
Ederson! Ha fallat Modric! Ha fallat Modric! Ha aturat Ederson! City 1, Madrid 0.
Que no ho tenia clar.
Bernardo Silva, eh?
Va, Bernardo. Va. Aquí t'estimem molt, Bernardo, va.
Bernardo, Bernardo! Bernardo. Què ha fet, què ha fet?
Què fa, Bernardo?
Què ha fet, Bernardo?
Això no.
Increïble.
Això no. Que te la pari un costat, vale, però això no.
Joder!
Hi ha nervis a l'estudi 1 de RAC1.
Bellingham, gol. Fàcil. I va Kovacic, atura l'únim. Lucas Vázquez, comença a baixar el teòric nivell de xutadors. Teòric.
Sí. Cafucas no falla, no falla mai en aquestes cites, en sèrio.
Cafucas, diuen a Lucas Vázquez.
Lucas Vázquez, el xut de Lucas Vázquez, no falla. Gol de Lucas Vázquez. Sí, però Lucas Vázquez ha xutat com si fos Pelé, eh? I va Foden.
Vinga, va.
Xuta Foden, gol.
Bé.
Gol de Foden.
Vinga.
2-2. Iván Nacho Fernández, capital Madrid. Va Ederson, va. Nacho, chuta Nacho, gol de Nacho.
Chutará Ederson. No me puc creure. Chuta el porter.
El xut d'Ederson, que esquerra, gol.
I ara és el moment. Rüdiger.
Sí, Rüdiger. O marca o l'envia al Trafford.
Sí,
si marca que toma, el Madrid classificat. Respira Rüdiger. Chuta Rüdiger, gol.
Vinga.
Bona nit i ens veiem a les semifinals.
Que maravilla. La verdad es que te digo una cosa. Lo hace
Damián López, ¿eh?
Lo hace muy bien.
Muy bien.
Parece show, pero es con el corazón.
No, no. Sí, hombre, sí, vamos, no tengas ninguna duda.
Parece show, pero es con el corazón.
No tengas ninguna duda.
Lo ha tirado como si fuese Pelé, dicen, de Lucas Vázquez.
Se llaman Cafú.
Cafucas.
Estuve 5 años ahí y te aseguro que tiene mucha más audiencia una transmisión del
Madrid,
Madrid
que del Barça.
No que del Barça, pero que, lamento decirlo, pero que del Español o de básquet o de...
Bueno,
o de...
claro.
No, y que del Barça, dilo.
Bueno, Dani. Depende del partido.
Sí, claro. Ayer fue... Claro, la verdad es que lo escuchas ahora todo lo pasado y es que...
Claro,
es,
claro.
Muy bueno.
Es alucinante. Que
cuando falla Modric dicen, bueno, podemos echar por fuera lo que queramos, que van a caer. Y de repente tampoco, tío.
12:42, ¿qué dicen los oyentes? Alberto Arauz.
Mira, uno decía, Gundogan es un impresentable y se aprovecha de las circunstancias y de compañero no tiene nada de nada. Soy aficionado desde pequeño del Barça y digo olé a las declaraciones de Gundogan. A Araujo hay que venderlo y hacer caja. Dice mucho de la mentalidad del vestuario del Barça y la que transmite el entrenador, que por decir dos verdades se mosqueen con un compañero y no vean que para mejorar la autocrítica es necesaria. Por esa regla de tres, Araujo puede criticar a Gundogan por fallar ese tiro que dio al palo y hubiera clasificado al Barça. Ya dijo Guardiola que Gundogan sería entrenador, acordaos. Tiene pinta de que Gundogan se arrepiente de haber cambiado Manchester por Barcelona. Creo que se arrepiente profundamente de no haber renovado con el City y seguir al lado de Guardiola. Y un oyente decía que hoy la Roma ha demostrado que se puede jugar 70 minutos con 10 en una eliminatoria europea. Hoy De Rossi ha dejado a Xavi en ridículo. Se puede pelear con 10 con dos goles de ventaja.
12 de la noche, 43 minutos. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Euskadi se juega muchísimo y hay que hacerlo desde el respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco.
¿Frenará el PNV el empuje de Bildu?
¿Qué papel jugarán PSOE y PP?
Han cogido a un candidato para que diga que no vas a hacer lo mismo, que vas a hacer cosas distintas, que vas a cambiar.
Este domingo el País Vasco decide su futuro y te lo contamos en COPE.
Minuto a minuto durante la jornada.
A las 8, los primeros sondeos en tiempo de juego.
Y a partir de las 8 y media de la tarde, COPE te da más, con una doble programación.
El Madrid-Barça en tiempo de juego.
Y especial elecciones con Ángel Expósito.
Este especial elecciones
desde el País Vasco.
Con Fernando de Aro y todo el despliegue de COPE en las sedes de los partidos.
Para una mayoría.
Síguelo todo en COPE, las emisoras de COPE más, COPE.es y la aplicación móvil.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Ey, ¿qué planes tengo mañana?
A las 10 ir al banco, a las 12 reunión, a las 14...
Vale, pues cancélalo todo.
Error, no estoy programada para cancelar nada.
¿Pero qué dices? Que yo tengo un Arona.
Cuando tienes un Arona, sabes que la rutina no va contigo. Estrénalo con 10 años de garantía. Seat Arona, tan nuestro, tan Seat.
¿Eres un superprofesional de la construcción? ¡Te mereces una super semana BDB! Del 22 al 28 de abril, aprovecha las superofertas de materiales de construcción en más de 200 tiendas BDB. Localiza súper rápido tu tienda en supersemanabdb.com. Solo del 22 al 28 de abril, supersemanabdb.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
La solución de aislamiento con el mejor equipo, Sangobán y Sober. Y ahorra hasta el 80% en la factura energética de tu hogar. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Con las preguntas que hacen los niños y que nos dejan descolocados. ¿Por qué se considera que las toallas están sucias cuando uno sale limpio de la ducha? Buena pregunta, no tiene respuesta.
Hola, buenos días, Alberto.
Muy buenas, amigos, muy buenas.
Tenía 5 añitos y se para y me pregunta, papá, ¿y si viviéramos en la luna, tendríamos tierra creciente, tierra menguante y tierra llena?
Oye, buena pregunta.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Afrontamos este tramo de el partidazo con muchas cosas. Bueno, Fouto no está aquí porque Fouto, ¿dónde estás? En Huelva, ¿no?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ya sí, me saludaste antes y estás como muy eufórico hablando.
Cuando no, está... bueno, a ver, estoy aquí, pues
con los acelerado.
Con los amigos de Huelva, que hemos venido Jorge Armenteros y un servidor a hablar del decano, hablar del recre, del origen del fútbol, que fue aquí en Huelva. Hemos participado en un congreso organizado por la Universidad de Huelva y la verdad es que muy bien, porque la gente escucha el partidazo. Nos han dicho que tenemos que venir aquí a Huelva a hacer un partidazo. Aquí está Nacho, el director de COPE Huelva, muy amigo de Fernando Vaquero. Le manda un beso muy fuerte, Vaquero. Y nada, ya que estamos todos... No hagáis ese ruido, porque no...
Trinquecito.
Trinquecito. Hemos venido aquí a divulgar el partidazo.
Oye, ¿qué novedades hay de Rocha?
Bueno, ha habido un comunicado en el día de hoy, Juanma, porque Pedro Rocha sigue a la espera de que se le comunique por parte del juzgado número 4 de Majadahonda su situación procesal. Sabe lo que le dijo el otro día el fiscal, que pasó de testigo a imputado o investigado, pero no sabe todavía los hechos por los que está investigado y, claro, su defensa todavía no sabe por qué vía ir. Así que esa es una noticia que tiene que ver hoy con Pedro Rocha. La otra es que no se sabe todavía nada de la decisión del CSD, de si van a suspender o no a toda la comisión gestora. Y luego la situación de Pedro Rocha ahora mismo, Juanma, es que todavía no ha sido proclamado presidente de la federación. Con lo cual, Pedro Rocha, a día de hoy, no es nadie en la federación, no se le puede suspender. O sea, hasta que no sea proclamado, no se le podría suspender. Así que, de momento, sigue a la espera y todavía con una federación absolutamente descabezada ahora mismo, donde, bueno, pues está en un vacío de poder, sin presidente y sin saber qué va a pasar en los próximos días.
Pedro Rocha, que ha fichado como abogado a Emilio Cortés, y claro, un poco nos ha dejado sin catedrático a nosotros, creo.
No me digas.
Claro.
No puedo por eso lo ha hecho por eso.
Emilio.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. Es una situación ahí complicada para todos, ¿no?
No, hombre, yo creo que todo se puede sustanciar con inteligencia. De todas maneras, yo sabéis que estoy encantado siempre de colaborar con vosotros.
Lo sé.
Por tanto, trataré en la medida de lo posible de intentar ser imparcial, lo que pasa que en este caso hay un componente profesional. Y creo que hasta cierto punto saludable, quiero decir que también es bueno que haya un cierto punto de involucración con el cliente, claro.
Sí, por supuesto.
¿Pero el derecho penal te permite estar en los dos lados o no?
Sí, el derecho penal, la verdad, que últimamente con lo que estamos viendo permite todo.
Sí,
una sí. Digna de mejor causa.
Sí. Emilio, ha explicado Fouto un poco el comunicado, la situación actual de Rocha. ¿Va a acabar siendo presidente de la federación en los próximos días o no?
Puede serlo, desde luego. Puede serlo. Lo que pasa es que eso le pone en el disparadero para que le puedan inhabilitar. Ahora mismo no, porque él no está sometido a la ley del deporte. Él es un extraño a la ley del deporte porque él dimitió cuando se presentó para ser reelegido. No para ser reelegido, para ser elegido, porque él era el presidente de la comisión gestora. Entonces, esos son movimientos que en principio son completamente extraños a nosotros. Nosotros ahí no tenemos nada más que hacer, esperar a ver si le dan posesión, si dándole posesión luego lo inhabilitan. Ahí sí que tenemos una postura absolutamente pasiva, tan pasiva como la que estamos teniendo en el procedimiento penal, dicho sea de paso.
Dentro de esta postura pasiva, ¿tú prefieres que no sea nombrado? ¿Te facilita el trabajo que no sea nombrado o no?
En cuanto a abogado del procedimiento penal, por su imputación in voce en el caso Brody, a mí me es completamente indiferente el curso que tome eso. No me afecta al procedimiento penal, no le afectaría ninguna de esas coyunturas. Y viceversa, porque, por ejemplo, él puede ser presidente aunque esté investigado. Es decir, que no hay mecanismos de retorno ahí entre una situación y la otra.
¿Él cómo está? ¿Está afectado por todo esto?
Él está bien, él está anímicamente bien, un poco sorprendido, porque las personas que son legales en derecho, pues les cuesta mucho comprender las situaciones normales que se producen en el ámbito de la jurisdicción, y cuando nos encontramos con una situación estadísticamente tan sorprendente o tan poco habitual como que un testigo sea investigado por una pregunta que razonablemente no sabe contestar, pues más trabajo le cuesta comprenderlo. Es decir, que el nivel de incredulidad del justiciable es directamente proporcional a la falta de habitualidad del acto procesal que está padeciendo.
Pero creo que leí ayer en El Mundo, no sé si fue ayer o antes de ayer, que había una cierta... en esa respuesta de que él no sabía nada de lo de la Supercopa de Arabia, que no se ajustaba a la verdad porque él había participado en alguna reunión para la prórroga del contrato o algo así. ¿Esto es así?
Vamos a ver. Concurren dos coyunturas como mínimo. La primera es la que tiene que ver como gestor del área económica de la federación, que era la cabeza visible del área económica. Hay dos reuniones, en concreto una asamblea y una junta general en los años 20 y 21, en los que hay un punto del orden del día en el que se aborda la cuestión relativa a la posible prórroga de esos contratos. Pero, primero, no eran reuniones del área económica. Segundo, no se sometió a votación absolutamente nada. Y tercero, tampoco se suministró ninguna documentación al respecto. Se trataría de hacer un ejercicio acerca de, durante 3-4 años, cuántos puntos del orden del día puede abordar un miembro de la Asamblea de la Federación. Nos saldrán cientos o miles, es decir, que verdaderamente podemos acabar concluyendo que le están imputando por tener mala memoria, por no recordar que en unos días de los años 20 y 21 hubo un punto del orden del día que trataba eso, que no se dio documentación, que no se sometió a votación y que evidentemente se llevó a término en el ámbito de la confianza, de la buena fe que existe entre los miembros de la federación. Si lo vemos desde el punto de vista de que él es el presidente, el jefe del área económica, hay que tener en cuenta una cosa. Por la propia regulación de la federación, lo que se fiscaliza son los gastos, pero no se fiscalizan los ingresos. Y los contratos con Arabia, que por otra parte eran mucho más que públicos, entre paréntesis, no tanto por incluso por cuestiones deportivas, sino por todo aquello que vivimos, que se decía, bueno, que era un país poco compadecido con los derechos fundamentales, lo recordaréis. Era un hecho que no era opaco, o sea que en ese sentido no ha podido haber ningún tipo de falta de transparencia. Sí. Pero ya digo, él en cuanto gestor del área económica tenía capacidad para fiscalizar, como suele ser normal, los gastos y no los ingresos, porque lo que puede dar lugar a picaresca o a fraude es el gasto. Pero aquí, presuntamente, lo que puede haber dado lugar a algún tipo de picaresca ha sido, curiosamente, el ingreso.
El ingreso.
Es decir, Emilio, que todos esos contratos que se están investigando no habrían pasado por el control económico que presidía Pedro Rocha, como se ha dicho en alguna ocasión.
No han pasado porque, bueno, además, el juzgado tiene a su disposición las actas y ahí no han pasado. Y no han pasado, ya digo, podemos buscar múltiples explicaciones, pero hay una que es muy aséptica, porque esa está regulada en la propia federación, insisto. El área económica de la federación tiene la encomienda de vigilar, no tanto las cabezas visibles, sino técnicos que están adscritos a ese área, es decir, profesionales, peritos, que saben perfectamente cómo se gestiona el gasto de este tipo de activos, tienen el control sobre el gasto, sobre cada céntimo que se gasta, pero sobre los ingresos no, porque se supone que los ingresos son todo ilícitos. Y mucho más en este caso, que había una publicidad extraordinaria, porque hombre, no deja de ser rimbombante, por decirlo de una forma gráfica ya a esta hora, que hombre, que la Copa del Rey se lleve a Arabia. Yo recuerdo aquellos días como días de gran sorpresa, ¿no? No solamente, insisto, desde el punto de vista deportivo, sino por muchas críticas que se hicieron en relación con lo que acabo de decir, que trasciende de lo deportivo. Entonces, claro, que se intente decir que este señor está escondiendo datos que tienen que ver con eso, pero bueno, doctores tiene la Iglesia y lo único que queremos es que nos den la oportunidad de poder defendernos. Es la única aspiración constitucional que tenemos.
Emilio, que tenga suerte. Muchísimas gracias.
A vosotros, hasta muy pronto.
Un abrazo. Emilio Cortés, nuestro catedrático de Derecho Penal, al que ha fichado Rocha para su defensa.
Está en buenas manos, Juanma.
Fouto, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros siempre por acordaros
de mí. Te echamos mucho de menos.
Mucho.
Sí, sí, yo
mucho
a vosotros no. Yo a vosotros no.
Y hoy en la redacción no se te ha echado de menos, de verdad, porque ha habido aquí movimientos importantes.
Faltaba corazón.
¿Sí? ¿Sí?
Perfecto, sí. Entonces ya no aparezco por allí más y nada.
Venga, un abrazo.
Seguimos vosotros adelante con todo esto.
Oye, tenemos noticias de Carlos Sainz y de Topuria. Sí, de Topuria, ojo, ¿eh? Ojo,
¿Buenas o malas?
Pues son buenas las dos.
El ¿sí? matador.
Bueno, ¿empezamos por Topuria o por Carlos Sainz?
Donde tú quieras. Topuria.
Joder, tío, es que Carlos Sainz es que está McLaren que le quiere fichar.
Pero o sea, ¿no va a venir Carmichael?
Carmichael, Carlos Michael.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Red Bull,
¿qué tal, compañeros?
Red Bull.
Muy buenas.
¿Todo bien o qué?
¿He dicho que le quiere fichar quién?
McLaren. No, McLaren no,
McLaren,
le quiere
no perdón, Red Bull. Red Bull.
O sea, tiene, no, más que nada porque tiene los dos pilotos ya cogidos, vamos. Sí, sí Red, bueno, Red
Me he equivocado,
Bull,
hombre, me he equivocado. Sí,
no,
sí.
No pasa nada. No,
lo
pasa nada.
Es como Araujo, lo dices ahí. Claro.
No, porque tiene... Está rompiendo los códigos.
Los códigos, ¿eh?
No te preocupes, que te pillan en una. Yo para eso, no te preocupes.
Pero vamos a ver, si aquí cada vez que uno se equivoca en esta radio siempre hay una zancadilla. Sí, clásico.
Eso es verdad.
Claro, pues no pasa nada.
Con Angelito no.
Se admite. Bueno, a ver, ha estado hablando Carlos Sainz de su futuro y evidentemente lo que ha reconocido es que siguen abiertas las dos posibilidades mejores, como he venido contando en el partidazo, que son Red Bull y Mercedes. Son dos posibilidades que tienen sus condicionantes. El condicionante que tiene, como en el caso de Red Bull, es que si Checo Pérez lo hace muy bien, se queda Checo Pérez y entonces no iría Carlos Sainz. Y tiene que estar esperando. Y hoy, por ejemplo, nos ha sorprendido Helmut Marko, que es el asesor de Red Bull, ha dicho, nosotros hablamos con Carlos, estamos interesados en él, pero tiene una oferta de Audi a la que no podemos llegar. Una oferta económica. Y de años, por cierto, te añado yo. Claro, ¿qué pasa? Que Audi te tienes que pasar un año ahí en el desierto, en Sauber. Es decir, que Red Bull le quiere, pero le quiere en sus condiciones. Mercedes lo tiene también ahí en el punto de vista, pero Mercedes está probando al chaval joven que te digo, a Kimi Antonelli, y tiene también para 2026 la posibilidad de que llegara Verstappen, que eso no está del todo cerrado. Pero están esas dos posibilidades abiertas y así lo cuenta el propio Carlos Sainz.
Creo que mis mejores opciones siguen abiertas y eso es algo positivo. Requiere algo de tiempo dada la situación del mercado y va a llevar algo de tiempo para que cada equipo se lo piense y tome sus propias decisiones. Pero las buenas posibilidades siguen abiertas. No ha habido ningún tipo de cambio en las últimas dos semanas y no tengo novedades que contaros, la verdad.
Es una forma también por parte de Red Bull de meterle presión a Checo Pérez, porque claro, es... ponerle...
Claro.
Es decirle, oye, Checo, espabila. Es que no sé si está
aquí a tu amigo.
No
sé si
está... no lo está haciendo mal este año, ¿eh?
No, pero que no sé si está utilizando Red Bull un poco la figura de y la situación de Carlos para agitar para quitar un poco el avispero en su equipo.
Me lo temo un poco también. Claro. Sí, quiero decir, que ellos le dicen sí, y claro, Carlos tiene que esperar porque ha dicho la prioridad absoluta es tener el mejor coche posible el año que viene. Eso es lo que ha dicho el propio Carlos, pero que también quiere un proyecto bueno a medio plazo. Ahí está la situación, que quien le tenga que esperar le espere hasta el final, ese es el juego un poco, y luego también ha hablado Fernando Alonso y ha dicho el equipo Aston Martin que sí que había una fecha límite y ha venido a decir Fernando Alonso que han sido leales a lo que tenían prometido. Bueno, vamos a seguir esperando con Carlos porque sigue siendo la perla del mercado, pero como bien ha dicho él, qué pena que haya tantos intereses políticos y alguien que está haciendo un temporadón así todavía no haya firmado por nadie para 2025.
Perfecto. Solo una cosa, ¿a qué hora empieza el Gran Premio?
Pues mira, va a ser horario todo de madrugada, bueno, de madrugada y mañana, es decir, que también es verdad que no hay excusa, no creo que nadie del Tertulión tenga excusa para no ver la carrera el domingo a las 9 de la mañana. La vamos a dar en cope.es y en aplicación de tiempo de juego y vamos a tener también fin de semana el sprint por primera vez y que además cambia de formato. Hay calificación al sprint esta próxima madrugada, bueno, la mañana que viene a las 9 y cuarto de la mañana y ya, es que esto es un lío. Hay que poner horarios a las 3 de la tarde y ya está, pero bueno, es lo que hay. Y, o si me apuras, a las 2. Y luego, el sábado, a las 5 de la mañana, carrera al sprint y a las 9 de la mañana la calificación del Gran Premio del domingo.
Vale, perfecto. Gracias, Carlos. Hasta luego.
Un abrazo.
Una
chao.
Y uno. Ahora hablamos de Topuria. Antes, Isaac Avilés, Morris.
B365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduer, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Queridos profesionales, sabemos que cuidáis de cada casa como si fuera única. Por eso os preocupáis de protegerlas del sol, lluvia y cualquier inclemencia. Para ello, en Obramat encontraréis una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes. Además, con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir el color exacto que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10% y cada año los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%, sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Patrocinador principal Ibercaja.
Hay nombres sin líos como Uniceja porque es una única ceja. O gana energía, gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana energía, el ahorro sin líos.
Han visto que la actualidad se puede enfocar desde diferentes puntos de vista. Eso pretendemos hacer.
Diferentes puntos de vista.
Es el secretario general de los socialistas vascos, el señor Eneko Andueza Lorenzo.
Le he escuchado decir también que Bildu es un lobo con piel de cordero.
Su pretensión, desde luego, es abocarnos a un proyecto soberanista.
Distintas formas de ver una misma realidad.
¿Es don Alberto Núñez Feijóo?
Sí. Muy buenos días, don Carlos. El caso de Bildu, partido en que el PNV y el Partido Socialista le han blanqueado durante todos estos años y que ya parece que ya no sorprende.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todas las voces las tienes en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
1:07, hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE. Ahora sí, tramo final. Tenemos de regalo encima el grupo Risa, que no estuvo ayer. Qué van bien. A estar hoy.
Qué bueno, bien. Bueno.
Tenemos a los Americans.
Bueno.
Y tenemos Topuria, con nuestro Topuria Man, que es Carlos Ganga.
Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, bueno, eres el hombre que...
Sí, sí. Me doy un aire.
Dirige la actualidad de Topuria, aunque...
Sí, pero cuando también... tuvo que salir a defenderle no salió, salieron no. otros.
Eso es verdad.
Angelito García.
Más.
Angelito también hace información de Topuria,
sí,
¿no?
Bien.
Bueno, es que Angelito toca todos los palos.
Sí, sí. Toca demasiados a veces, sí.
Angelito hace que seas el único que hables con Topuria en Las Vegas y en España.
¡Angelito!
¡Puto Gan!
Y habla de sí mismo en tercera persona, ¿eh?
Y de Angelito, tío.
Y del doble penalti, ¿qué? Una cosa, yo te lo agradezco porque sé que es verdad, pero no queda bien que lo digas así.
No, pues es que la realidad...
Ya, pero a veces la realidad, como dices tú,
la realidad. Es que no lleva una buena noche.
No sé qué te pasa.
No está en su mejor momento.
Si es de noche, es de noche. Si es de día, es de día.
Es el segundo gan del partidazo.
Sí. Hoy no es la mejor.
Bueno,
de todas.
A ver, ya hay rival para Topuria. No va a ser en el Bernabéu. Va a ser octubre, noviembre, pero tiene pinta que Las Vegas, ¿no?
Sí, en la famosa esfera, esta que mola tanto.
No fastidies.
Sí, sí. Se está hablando de eso, sí, sí. La esfera.
Ah, tenemos que ir.
En septiembre parece que va a ser entre agosto y octubre, parece que septiembre,
hombre,
y se va a pelear.
Sí, agosto y octubre, sí, septiembre.
Es una deducción lógica.
Suele pasar cada año. Cada año pasa. Sí,
lo digo no, aquí, porque Topuria ha acotado entre agosto y octubre, pero dijo que lo normal es que sea en septiembre.
Pero una cosa,
se queda abierto a todo.
Estoy pensando, entonces tiene que ponerse a adelgazar. Sí. En pleno verano. O sea, es que eso es un castigo...
No se le ocurre a nadie.
A nadie.
Mala idea.
O sea, yo nunca... Si fuera Topuria, nunca pondría una pelea en septiembre. La pelea en noviembre mínimo.
No, ¿sabes por qué? Porque así le da tiempo a descansar para pelear en el primer trimestre de 2025 en España y en el Bernabéu.
Primer trimestre España y Bernabéu.
Esa es la intención, sí.
¿Quién va a ser el rival en Las Vegas?
El rival en Las Vegas es Max Holloway, que se peleó el... sábado, en el evento del UFC, que estuvo Topuria allí en Las Vegas, hizo un KO brutal. Estaba Topuria en primera fila y se quedó alucinando. Y en el mismo octógono, Holloway pidió a Topuria, en España o donde fuera, en cualquier lugar del mundo. Y unos minutos después, Topuria ya estaba confirmando que sí, que se pelea contra Holloway.
¿Son del mismo peso?
Sí, del peso pluma, sí.
Sí.
Este Holloway, como te digo, hizo un KO brutal y ya sabes el pique que hay entre
bueno,
los peleadores.
Perdona, los números que lleva, me dijo Vaquero que...
26 victorias, 7 derrotas, pero ninguna por KO. No la ha noqueado ningún peleador a este Holloway. Ganó el título BMF, que es un título un poco simbólico dentro de la UFC, pero a Topuria le motiva. Topuria, antes de pelearse con Volkanovski, a este le llamó nariz torcida. No me voy a pelear nunca contra la nariz torcida de Max Holloway, pero ahora como tiene un título y lo va a poner en juego, sí que le motiva a Topuria. Y mira el mensaje que le ha mandado el español.
Puede decir lo que quiera, que yo estoy corriendo y él es el toro, esto, aquello. Simplemente trae la misma energía que tuviste en los últimos 10 segundos, pero tráela en los primeros 10 segundos. Y veremos qué pasa. Golpeemos y veremos qué pasa. Sé que seré el primero en apagarle las luces. Sé que soy mucho mejor que él en todas partes. Puedo hacer con él lo que quiera. Puedo preguntarle, ¿cómo quieres que acabe contigo? ¿Qué quieres, que te noquee? ¿Que te someta? ¿Qué quieres que haga?
¿Cómo me gustaría poder hablarle así a alguien? Es que yo, de Topuria, admiro... es increíble.
Valiente,
yo nunca había visto a nadie hablar así a su rival.
Es valiente.
Sí,
valiente.
Sí. Es como Tony Frazier, pero en la UFC. Es increíble.
Dice que le tumba en el primero o en el segundo también.
No, y que elija cómo. Sí, dime cómo quieres. Venga, te someto, te cao.
Es bueno este.
Dicen que boxea muy bien.
Bueno, yo he visto ahora imágenes del combate. Es que peligrosísimo.
Dicen
también,
que es muy complicado tumbarlo.
Sí, sí. No
la tumba nadie.
Pero digo que tiene una mandíbula de acero, que es una bestia. O sea, este a veces ha ido a la guerra, pero sin defensa. Es decir, y le han pegado y el tío no se...
Siete derrotas son muchas, ¿no?
Topuria es 15-0.
Claro.
Sí, pero es que este ya lleva más años.
Sí. Es el número 2 del ranking del peso pluma, del peso de...
¿De McGregor se sabe algo?
De McGregor sí, que vuelve el 29 de junio. Contra Michael Chandler, sí, sí. Se ha rajado contra Topuria.
Hombre, no, claro. Es que no vas a volver y voy a empezar contra Topuria.
Sí, sí.
McGregor podría pelear con Topuria, ¿eh? Es el único que puede hacer lo que quiera.
Ya, pero...
Pero no quiere.
Querrá medirse un poco antes, ¿no?
Es que ya, o sea, McGregor ya no cobra lo que le da la UFC. Cobra lo que quiere, negocia los pay-per-views...
No, pero aparte es lo que dice Juanma. El primero contra Topuria te va a reventar.
Claro.
Vamos a calentar primero con un par de ellos, ¿no?
Claro.
Yo creo que el objetivo de Topuria, bueno, lo ha dicho él, es pelear con McGregor. Pero claro, la otra cosa es que quiera McGregor.
Vale.
Igual en el Bernabéu contra Volkanovski. Una revancha por el título. Puede ser.
No está mal ese.
A Topuria le siguen preguntando por la revancha y dice, no, Volkanovski, que descanse, que se recupere bien y ya hablaremos dentro de algún tiempo.
Bueno, pues... Gracias, Ganga.
¿Qué te pasa?
No,
¿qué
te
pasa?
No, es que me está recordando.
He recibido un WhatsApp.
Pero...
¿Te ha hecho gracia?
No, es de un compañero del colegio, imagínate de qué época.
Ah, bueno, por él, ¿no?
Hablando de las peleas que teníamos entonces en el colegio.
Ojo, ¿eras el Topuria del colegio?
No, era
Holloway.
Yo era el otro.
Juanma era Volkanovski.
Sí. Gracias, Ganga.
A ti.
¿Tú tienes algo hoy, Angelito?
No.
¿No? ¿Y el color?
Sí, el doble penalti. Cuéntalo.
¿Qué dice?
Que no tengo nada, que estoy oyendo el programa aquí.
¿Y te está gustando?
Un sitio muy interesante.
Muy bien.
Para ver el programa.
Pues quiero agradecer.
Pues no, la verdad que no.
Quiero agradecer.
¿Cómo?
¿Que no te está gustando el programa?
Concretamente la intervención de Luis, que no ha aportado nada en todo el programa.
Te dije antes que no pretendieras hacer gracia, que no. No es lo tuyo.
Bueno. Se han reído mucho. Si quieres, contamos la que hemos contado ahí arriba.
No.
Sí, cuéntala.
No, déjalo.
¿Cuándo has dicho que no era rubio?
Uy, amenazas.
¿Qué es esto? Venga. Una y... Es que ves, es que no sabe. No, no diferencia.
No mide. Es como Topuria. Es como Topuria. Va al frente.
Efectivamente. Gracias a todos. Me quedo con el Grupo Risa y con los Américas. Ha sido un placer, David. Te veo mucho mejor que por
muchas
la mañana.
Gracias,
mucho mejor.
Gracias.
Ya recuperado.
Ya está recuperado.
Nos alegramos todos.
Preparado para otro año más. Otro año más.
Nos alegramos todos. Luis Enrique
o muerte.
Para el clásico el domingo, preparado.
Al clásico.
No me interesa.
Ni lo vas a ver, ¿no?
Es que creo que el Barcelona, aunque gane, que lo pongo en duda, creo que no va a ganar esta liga. Claro, con lo cual me centro en el Bayern de Múnich, en mi PSG, en mi cosita.
Tus cositas. Hasta luego, compañeros.
Adiós.
Llega el Grupo Risa.
Fiesta, qué fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Ya estamos aquí. Grupo Risa, COPE.
Como todos los miércoles, un jueves más.
Sí.
Sí, señor.
Vale. ¿Estás por ahí, Juanma?
Es que me están hablando.
¡Atención!
Me están hablando a la vez.
Se acerca el micro.
Adelante, compañeros del Grupo Risa. No, que me están diciendo que empezamos por Radio Marca hace una semana.
Claro, sí, porque es que el primero lo has puesto antes.
Claro, es que he puesto los penaltis. Eran los penaltis de Rakú.
Claro. No vamos a meternos con compañeros. No somos Araujo.
Yo no me meto. Yo te lo juro, a mí me parece bien que la gente haga estas cosas.
Sí.
Cada uno que haga lo que quiera. Con respeto. Oye, que ellos querían que pasara el City, pues... Chico, que pase, que lo quieran, ¿qué más da? Si es deporte, es que...
Claro, todos somos hermanos.
Dramatizar con estas cosas, de verdad. A ver, Radio Marca, hace una semana, después del Real Madrid City de la ida, Látigo Serrano ya quería jubilar a Nacho. Vaya traje que le hizo.
Látigo Serrano, buenos días.
No, lo tengo asumido porque evidentemente Nacho ya no está para el fútbol de élite.
Bueno,
está así para jugar contra Getafe.
Ya lo hemos retirado. Hombre,
yo sí, si me pregunto, como me estás preguntando a mí,
claro,
fútbol de élite, retiradísimo. De hecho, creo que antes que poner a Nacho, pone a Carabajal de central, aunque solo sea por la velocidad.
Vaya trajecito.
Retiradísimo.
Mixto, Radio Marca y Mega. ¿Cómo debía jugar el Real Madrid al City? Habla Látigo Serrano, responde David Ancelotti.
Tú tienes que plantear otro fútbol. Estás infrautilizando las virtudes físicas de tu equipo. Tu equipo tiene que jugar como el día del Girona, a presionar arriba, a triturar y a ser valiente. Si eres cobardica, si eres italiano y te metes atrás, a pesar de eso, el Madrid tenía que haber propuesto otro partido.
Pero también hay el hecho de que ellos te someten mucho porque atacan con muchos y tú tienes que defender con 11 detrás del balón y luego lo recuperan muy pronto. Entonces, el planteamiento era un planteamiento que quería ser el mismo planteamiento de la ida, pero no siempre lo consigues porque también tienes que correr mucho y a veces tienes que recuperar y no es fácil.
Sí, señor.
Bueno,
sí, señor.
Don
Fabio Capello, muy buenas noches.
Fabio.
Esto es, sí. Oh. Estoy muy de acuerdo con David. Buenas noches.
Buenas noches, Fabio. ¿Qué
ayer,
tal?
Fútbol total. Todo de
¿te Madrid, gustó, verdad?
Defendiendo todos. 11 tíos detrás del balón. Fantásticos.
Claro.
Siete moviendo el balón de izquierda a derecha, derecha a izquierda, como ataque estático en balón mano. Lo malo, el 1-1.
Eso es.
Lo malo.
0-0
tenía que haber sido.
Radio Marca. Despierta 0-0. San Francisco el lunes. Pronóstico de David Sánchez. A ver.
Ahora va a pasar una semanita. Va a pasar una semanita con mi Pep. Que
sí, vaticinas.
Vaticino, vacuna, bueno, sí, vacuna inglesa.
Es verdad, si tengo una cosa apuntada que dijiste en el golazo de gol el otro día.
Supongo, ¿no?
Dijiste que iba a ser como el 2-8 del Bayern al Barça.
Sí. Igual no en lo numérico, pero sí en lo futbolístico, sí, estoy convencido.
Te ratificas.
Sí, 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 sí. Por cierto, os va a vacunar mi Pep esta semana, ¿eh? Así que relajaditos en la familia, que la vacuna va a ser importante, ¿eh?
¿Que la AstraZeneca o la...?
Sí, sí, sí. Increíble.
Oye, Juanma, buenas noches.
Buenas noches,
hombre, oficiales.
Oye, no, que estaba escuchando. ¿Cuánto tengo que aprender yo del Real Madrid?
Hombre.
Tengo que hablar con Florentino. Bueno, porque necesito una buena defensa. Exactamente.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
¿Entiendes? Oye, por pues, dónde va la tera.
Yo te digo una cosa. Hola, Juanma.
Hombre, Axel Torres.
Bueno, estoy muy triste porque, bueno, estamos en semis ya de Champions. No ha quedado nadie de la Premier, macho. Nadie. O sea,
¿quién te gustaría que estuviera de la Premier?
Hombre, a ver, pues yo qué sé, el Wolverhampton, yo creo que ahora mismo, en el momento que está, tendría una chance. Bueno, no hablaremos del Luton o del Nottingham Forest porque está descontado que la galería de calle, vamos. Pero, bueno, ¿qué más equipos hay en la Premier? Que no lo sé. Está por ahí
no, déjalo que se haya
a mí no me mires, que estoy con las entradas del tenis. Vale. ¿Tienes de eso tú, Juanma, o no?
Resumen...
Nunca hemos ido al tenis.
Al tenis. ¿Tú para qué quieres ir? ¿Qué más te da?
Se oye por dónde van las bolas.
Eso sí. Resumen del programa de hoy de David Sánchez en Radio Marca. A ver.
Bueno.
No es coña, ¿eh? Hizo esto.
Saludos, buenos días. Con motivo de la victoria del Real Madrid de ayer en el Etihad Stadium, David Sánchez no va a presentar hoy Despierta San Francisco. Y ahora os dejamos con uno de los mejores documentales del 2023, premiado en el Festival de Terror de Sitges, bajo el título La mantis religiosa no es tan mala como nos habían vendido. Disfrutad.
Ningún otro animal tiene un comportamiento tan engañoso como este. Las mantis religiosas.
Y ahora toca hablar de cultura.
Picasso. Así se hace llamar un artista australiano que pinta con el pene. Tim Patch utiliza su miembro como pincel y con él pinta cualquier imagen.
¿Qué ha hecho
también
esto en Radio Marca?
Utilizar su trasero para pintar porque tenía que darle un descanso al miembro. Ya ha vendido más de 7.000 cuadros.
¿Esto qué es?
Esto es el programa que ha emitido Radio Marca hoy entre las 10 y las 11 de la mañana.
Tenemos al pintor, ¿eh?
Sí, ¿sí? Picasso, buenas noches.
Buenas noches.
Hombre, vaquero, ¿qué pasa?
Llámame Picasso. Picasso, que me has pillado ahora.
Pintando, vale. A ver, el partidazo. Anteayer recordábamos en el programa una conexión que hizo Miguelito desde el pub The Cavern, en Liverpool.
The Cavern, Sherman.
The Cavern. La presidenta de una peña londinense del Madrid estaba con Miguelito, a ver.
Ana María Currás vive en Londres, vicepresidenta de la peña madridista Control London.
Central London.
Central London.
Central London.
Central, perdón. Central London.
140
bajistas.
¿Cuántas cervezas lleva,
a ver si me mandáis a alguien aquí con el inglés un poco mejor.
Sí, no, hombre. Pues, ¿cómo ves a Miguelito en The Cavern? O sea,
tiene pinta de Beatle.
Sí, sí. Es un buen pequeño escarabajo. Sí, sí,
pequeño bicho.
Él habiendo cerveza es la persona más feliz de la Tierra.
Sí, sí. Muy peligroso incluso.
Pero ¿y cuándo se le puede invitar a uno?
Bueno, ahora hablamos un poco de la previa y luego nos tomamos algo.
No te arrimes a Paul McCartney.
Miguelito.
No. Te cuenta, Juanma, sí. La voz que tiene ya afónica.
Sí, sí, está como desatado.
No le vi en Qatar tan feliz ningún día.
Sin cerveza.
Qué simpático,
Miguelito. Muy bien.
¿Cómo ha degenerado esto? Porque le metiste el otro día y metió a Valdano, sí. A Segurola y a... Sí.
A ver, pena. 8TV... Que no sé dónde es.
Buitv.
Buitv, de Barcelona. Vale.
Te lo digo en catalán. Buitv.
Rondeando, que es un programa de deportes, ¿no? Sí, Champions. Paris Saint-Germain, Barça. Después del partido, demostración de fair play y de señorío del compañero Albert Lesan con Dembélé.
¿Cómo se atreve a celebrar este jeta, este cara dura, este sinvergüenza futbolístico? Porque es verdad.
Ahí.
Después de lo que te han pagado a ti, Dembélé. Después de lo que te han pagado por estar lesionado y comer pizzas en tu casa... ¿Que eras el que más cobraba de la plantilla?
Ahí estamos.
¿Fantasma? Pero córtate, chaval. ¿Qué haces celebrando el gol como lo has celebrado? Y venga animando, y venga yéndote a los ultras. Eres un sinvergüenza profesional. Que este equipo, este Barça, te ha pagado un dineral cuando ni jugabas. Te ha recuperado. Xavi te defendió hasta el final. Me alegro que te hayas pirado. Hoy no duermes, chaval. Yo no sé qué pasará en la vuelta, pero hoy Dembélé. Tururú que te vi.
Bueno,
se ve que no es muy.
Esto era en la ida.
Esto era en la ida.
Sí, sí, sí. Ojo, porque llega la vuelta. Otro detalle de pureza de Albert Le Sang en esta ocasión con el árbitro del partido. A ver.
Es que es gentuza. El árbitro demuestra la mala fe que tiene comiéndole la oreja a Ter Stegen. Tú déjalo tranquilo. Sí, ¿pero qué haces?
El penalti.
Un minuto y medio hablando con Ter Stegen cuando se estaba moviendo por la línea, condicionándolo. Pues el que ha puesto nervioso a Ter Stegen ha sido el árbitro.
Que no tenía sentido.
Es que no tiene sentido. Un árbitro hablándole a un portero un minuto. Es que es vergonzoso. ¿Has visto un árbitro condicionar a un portero así en tu vida? ¿En tu vida? Ahí demuestra la mala fe que tiene este tío. Lo digo claramente. Lo han untado. Seguro. Seguro. Me da igual las consecuencias. Lo han untado este árbitro. No es normal lo que ha ocurrido. No es normal. No sé si untado o condicionado. Seguro. Y lo digo así de claro. Hoy ha habido un atraco al Barça. Teledirigido. Teledirigido.
Oye, pues me gusta para Movistar este comentarista, ¿eh? Para tener un sí. programa así tranquilito y tal, no meternos en lío.
Sí. Tertulión, si no está fuera contrafauto.
Sí. A ver, en el mismo programa hace unos días ha surgido un nuevo candidato a la presidencia de la Federación.
Federación, sí.
François Gallardo, que es aquel que iba con un Pedrerol, el de las gafas blancas estas, ¿no?
Sí. La semana pasada he estado reunido con unos amigos que me han estado comiendo la cabeza. Entonces digo, vale. Si yo consigo ese equipo que vosotros me proponéis, me imagino que la gente me va a decir que estoy loco. Pero a día de hoy todo lo que me he propuesto a nivel profesional lo he conseguido.
¿Pero qué te han propuesto?
Que me presente en noviembre a las elecciones de la Real Federación Española. Entonces, si consigo el equipo que me han propuesto, que se encargue una empresa, me presentaré. Y si no, desmiéntemelo.
Lo que nos faltaba ya.
Teniendo en cuenta las circunstancias, querido Juanma, enhorabuena por la entrevista que me hiciste, fantástica, maravillosa. Pues viendo esto, retiro definitivamente mi candidatura, por si no estaba la suficientemente retirada, porque ya no tengo nada que hacer ante François Gallardo. Dicho queda. Anda, me voy a dormir.
Tiempo de juego el domingo. Días después, Paco González incorporaba más posibles candidatos a la presidencia de la Federación.
Sí. Lamentable show que hay en la Federación Española de Fútbol. Cada vez que parece que va a haber unas elecciones, pasa algo que lo trastoca todo. Puede acabar siendo presidente de la Federación lo mismo Unai Simón que Roberto Gómez.
Bobby, ¿te imaginas?
Dale paso.
Juanmita,
¿qué pasa?
Tú de jefe de prensa, yo de presidente.
No, no, a mí déjame, yo estoy bien aquí, ¿eh?
Jamón para todos los días para
eso desayunar. Sí. A ver, terminamos. Canción que se ha inventado la inteligencia artificial para el partidazo. Sonido Pitbull el partidazo, ¿no?
Sí, esto es.
Comienza el partidazo, programa alucinante. Tenemos una gran noche de radio por delante con Juanma Castaño, que es un gran compañero. Y sabe hacer lentejas con carabineros.
¡Vamos!
El partidazo. El partidazo.
¿Cómo está Whopper de la cabeza, tío?
Sí. Venga, que es jueves, Juanma. Subid el volumen.
¡Ey! Bueno, pues con este sonido os emplazo para la próxima semana, que os escucharemos el miércoles, que no hay nada. O sea, miércoles...
¿El miércoles o el viernes ya?
No, venga, miércoles.
Ah, vale.
¡Hablamos!
¿Ahora que viene Sherman?
Ahora viene...
¿Bueno, sí, Sherman?
Paniagua. Está aquí Paniagua ya.
¿De defensa Princeton?
Muy bien. ¡Un abrazo!
¡Buenas noches!
¡América, enseguida! The Americans, continúa Luis y Dani Senabre, se suma Parra, hola Parra, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y Paniagua, hola Pani, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estáis los cuatro? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo controlado?
Sí, la verdad es que muy bien, perfecto. Sí.
Vale, perfecto. Oye, la noticia esta de Jordi Fernández es un notición, Parra, esto es...
Para mí la noticia del año en el baloncesto NBA, en lo que a España se refiere. Jordi Fernández, asistente, primer asistente en los Sacramento Kings, con Mike Brown, se va a convertir el año que viene en el primer entrenador español en ser técnico, primer técnico de una franquicia en la NBA. Será en los Brooklyn Nets. Bogdanovski, el prestigioso periodista de ESPN, adelantó el viernes por la noche de madrugada, como a las 4 o las 5 de la mañana, que los Nets estaban interesados en firmarle, y la cadena COPE ha podido confirmar que está todo hecho y que se va a anunciar en los próximos días. Así que para mí es el notición del año, sin duda. Sabíamos que iba a llegar y bien está que haya llegado ya.
Pani, esto es la leche, ¿no?
Sí, muy importante porque es la primera vez, hemos tenido ya muchos jugadores españoles en el campo, pero es la primera vez que tenemos un entrenador allí y me parece importantísimo, como dice Rubén, para el baloncesto español como ejemplo, y luego un ejemplo también de Jordi Fernández, de un chaval, porque se fue con 20 y poquísimos años a Estados Unidos y ha ido trabajando y buscándose pues las habichuelas para llegar a donde ha llegado. Va un equipo complicado, pero a la vez es un reto maravilloso también, y desde luego, haga lo que haga, el llegar ya a primer entrenador es una barbaridad.
Uh-huh. Pani, ya que estás, se sigue cerrando el equipo, el equipazo de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos.
Está cerrado ya y tengo que decirte que acertamos aquí 11 de 12, porque...
Aquí no, los acertaste tú, monstruo.
No, bueno.
No, acertamos aquí, no, bueno, fuiste tú que lo dijiste.
Es un plural majestático muy...
Y muy inclusivo y muy elegante.
Efectivamente. Claro, sí, sí. Angelito García no lo habría hecho nunca.
No. Ni de coña.
Bueno. Él habría dicho, Angelito acertó.
Ah, sí.
Bueno, vamos con este super equipo que va a llevar Estados Unidos. Recordemos, dirigido por Steve Kerr, el entrenador de los Golden State Warriors. Será LeBron James de Los Angeles Lakers, Steph Curry de Golden State Warriors, Kevin Durant, Phoenix Suns, Joel Embiid, Philadelphia 76ers, jugador clave para el equipo USA, Anthony Davis, Los Angeles Lakers, Devin Booker, Phoenix Suns, Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves, Jason Tatum, Boston Celtics, Bam Adebayo, Miami Heat, Tyrese Haliburton de Indiana Pacers, Jrue Holiday de Boston Celtics, y se ha incorporado... A mí me dijeron que iban a dejar espacio para un jugador joven. Todo el mundo apostaba por Paolo Banchero, el jugador de los Orlando Magic, pero al final Kawhi Leonard ha dicho que sí, la estrella de los Clippers, y completa un auténtico equipazo, Juanma.
Ostras, es que es la primera vez que un equipo compite con el del 92, ¿eh? No en carisma seguramente, pero el equipo es absolutamente insuperable.
Hay una foto, que es la foto mítica de los de Barcelona 92, y le han puesto las caras sobreimpresionadas de los de ahora, y realmente es un Dream Team, es casi...
A ver, hay dos o tres que no llegan a ese nivelazo.
No, hombre, claro, hay muchos.
En el de Barcelona quitas a Lendner y son todo el jugador franquicia de la historia del equipo en cuestión. O sea,
claro. Bueno, sí,
puedes pensar en Bill Russell en vez de Larry Bird, pero vamos, que era Magic, Dressler...
Es el mejor equipo de la historia de los...
Y ahora aquí hay tres o cuatro que no son eso, o que creo que van a tener complicado,
sí, pero,
llegar a ser,
¿no? Pero que no está... Me quitas un poco a Holiday y a Adebayo y a partir
y a Haliburton,
de ahí, y a Haliburton, sí, no, si quieres.
Y los otros nueve son...
Qué barbaridad, por favor.
Sí, sí. De Embiid, por cierto, ¿qué noticia hay?
Sí, que Embiid, que es uno, como ha dicho el profe, uno de los jugadores fundamentales de esta selección y tal, resulta que hizo lo que Mbappé no pudo hacer, que es jugársela a Macron. Le envió una carta al presidente de la República Francesa diciendo, leo textualmente, nunca he vestido ningún color de ninguna selección y he decidido que quiero vestir la camiseta francesa. No quiero jugar para ninguna otra selección nacional. Sería un honor representar a Francia, especial y principalmente en los próximos Juegos Olímpicos. Tengo familiares en Francia con los que he vivido grandes momentos. Deseo conocer más de la cultura francesa, bla, 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 bla. Y luego le llama LeBron.
Y luego hasta donde pone Pamplona.
¿Te quieres venir conmigo y con Curry y con Kevin Durant? Y dice, sí, pues me voy. O sea, que ha dejado tirado a Macron. Y claro, tiene gracia porque con todo lo que ha influido y presionado a Mbappé, por ejemplo, pues con este ha sido al revés. Se lo ha jugado el jugador a él.
Sí, sí. La NBA ha sancionado a Porter de por vida.
Jonte Porter, de por vida, sí. Suspendido de por vida por violar las normas de la liga. ¿Qué es lo que ha hecho? Apostar.
Claro.
No puede apostar. Y no ha apostado a un partido en el que jugase él, porque él, bueno, él pertenece a los Raptors, pero fundamentalmente está en la Liga de Desarrollo. Lo que pasa es que sí que ha apostado a 13 partidos de la NBA y él no puede apostar a través de cuentas asociadas. Y luego hace una cosa que probablemente sea todavía más determinante, y es que a sus socios le filtraba información sobre la salud de los jugadores. Entonces, claro, si él filtraba que un compañero suyo está vomitando o que no está bien y es un jugador fundamental para el equipo, sí que está dando información privilegiada para los apostantes, ¿no? Entonces, no se lo toman a broma,
suspendido
de por vida. Yo creo que también aprovechan que es un jugador de la Liga de Desarrollo, pero quiero decir...
Para lanzar un aviso a todo el mundo.
Efectivamente, que si esto lo hace LeBron James, igual hacen lo mismo, ¿no? Pero
sí.
LeBron James no lo va a hacer, ¿no? Pero que dicen, mira, vamos a mandar un aviso a navegantes y suspendido de por vida.
Vale. ¿Quieres hacer porra de...?
Queremos.
¿Queréis hacer porra, no?
Sí.
Porque la actualidad... Estamos en play-in, ¿no?
Sí, quedan dos partidos. No te voy a dar todos los cruces de playoff porque ya se conocen. Se han metido los Lakers como séptimos y anoche los Sixers como séptimos del este. Falta solo por saber los octavos de cada conferencia. Se juegan mañana los Pelicans contra los Kings, los Pelicans sin Zion, que se lesionó contra los Lakers, y los Heat contra los Bulls, los Heat sin Jimmy Butler. O sea, los dos que juegan de local no tienen a su estrella porque se lesionó en el primer partido de play-in. Los que ganan estos encuentros juegan el del este contra los Celtics a palmar y el del oeste contra los Thunder, que seguramente también palmará.
Vale, pues entonces hacemos la porra. El orden es Paniagua, Luis, Parra, Senabre, ¿vale?
Venga.
Final este.
Boston-Milwaukee.
Boston-Milwaukee. Luis.
Boston-Filadelfia.
Sí. Parra.
Yo la del escritor. Boston-Filadelfia.
Boston-Filadelfia. ¿Y Senabre?
Pues si tú la del escritor, yo la del profesor. Boston-Milwaukee.
Milwaukee. Y vais a dar todos finalista a Boston.
Sí. Sí.
Yo los
sí,
cuatro,
sí.
¿No?
Yo sí, yo sí.
Los cuatro.
Lo cual Boston quiere decir que seguro que no pasa a Boston. Vamos a ver.
Vale. Boston los cuatro. Y de la oeste...
Y ganador yo creo que también.
Vale. Y Boston de, o sea, y Boston de la oeste, digo. Y final de la oeste...
Empiezo yo.
Empieza la panía.
Jugándomela mucho, Oklahoma City-Denver.
Oklahoma.
Vale. Bonito, profe, bonito.
Denver. Luis.
Yo me la voy a jugar un poco también. Denver-Dallas.
Denver-Dallas.
Luis.
Bonita también.
Sí.
Y Doncic.
Yo la de Luis, macho.
¿También?
¿Sí? Sí, sí.
Denver-Dallas. ¿Y Senabre?
Pues yo tengo Phoenix-Dallas.
Phoenix-Dallas.
Ostras.
Sería chula.
Vale. Sí. Y dais final. ¿Boston contra quién, Pani?
Yo contra Denver.
Contra Denver. Luis.
Yo también.
Denver. Pani. Parra.
Yo Luis. lo que diga Luis. Sí, pues a Denver también.
¿Y Senabre?
Yo Boston, Phoenix Suns.
¿Y todos dais a Boston?
Yo sí.
Yo también, yo sí.
Yo ahí estoy 50-50. Yo
tengo dudas con Denver también, pero creo que se lo va a llevar Boston.
Venga,
en 7.
Tres de nosotros dais, o tres de vosotros dais a Boston y yo doy a Denver, venga.
Vale. Vale, vale. Joder, ¿cómo sí, lo sí. veis?
Pero estamos muy de acuerdo, ¿eh? Bastante.
Es tu año, Senabre.
Ha sido bueno, el mejor equipo de calle. O sea, de calle
a
con
ver,
mucha diferencia.
Hay otros años que también pintaba así y luego salían los Warriors de turno.
Yo creo que como este no, Dani.
Es que también, es el mejor.
Este año es el mejor.
Está muy redondo el equipo.
Sí. Desde 2008 es el mejor año.
Holiday y Porzingis le han dado un aire al equipo impresionante.
Vale. Y luego aparte ha habido partidos que han jugado sin sus jugadores top y los han ganado igualmente, o sea, con Pritchard and Company, o sea, es que está muy rodado el equipo.
Por cierto, última noticia, Pani, que tiene que ver con las chicas.
Sí, Caitlin Clark, que bueno, es la gran jugadora de la Universidad de Iowa, una chica que yo creo que va a cambiar la manera de percibir el baloncesto femenino ahora profesional, porque ya es profesional en los Estados Unidos, que ha firmado por el equipo de Indiana, los Indiana Fever. Contrato mínimo de novata, que es $76,000, que para que tengas una idea, está cerca del salario mínimo hoy por hoy en Estados Unidos, salario medio en Estados Unidos, y su equivalente masculino, que es Wembanyama, que es el último rookie número uno que hemos tenido, pues está del orden de una media de 12 millones al año.
Claro.
Es el eterno dilema, es decir, obviamente...
La número uno del draft y ganando 70.000 pavos, eso.
No, obviamente, generan mucho más los jugadores de la NBA, pero como hemos analizado muchas veces, aquí la cuestión no se discute que los de la NBA generen más que las chicas de la WNBA, sino la enorme diferencia porcentual que hay entre la mejor jugadora de las novatas, en este caso Caitlin Clark, que además ya verás cómo va a marcar un antes y un después, y el número uno del draft de la NBA. Por cierto, Caitlin Clark ha firmado con Nike un contrato de 10 años por $10 millones, lo cual también es un hito histórico.
Contrato de 8 cifras, ¿eh?
Oye,
es una pasada.
El jueves que viene tenemos que tratar en The Americans la explosión que hay con Adidas. ¿No os dais cuenta la cantidad de gente ahora que se ha puesto de moda la ropa Adidas de zapatillas de vestir, de las Originals estas de toda la vida, las Samba, las Gazelle, tal?
Sí, como su día las Converse.
Pero y los chándals de vestir, los clásicos de toda la vida también.
Las tres rayas.
Pero que se ponen con abrigos, o sea que estoy viendo en Instagram todo el rato.
Hay que recuperar lo de Kaney.
Flipa, sí, claro, el agujero que ha dejado este hombre,
ya ves.
Lo van a recuperar con los Originals. Americans, el jueves que viene hablamos.
Venga.
Gracias a todos.
Un abrazo.
Ahora cerramos. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga a las 11:30 y su Oasis de Libertad. El fin de semana, Tiempo de Juego con Paco González. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Descansen, disfruten, se quedan con el pulpo poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.